Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es miércoles 18 de abril de 2018. Estamos aquí una semana más. Un servidor capo y el único e inimitable Carlos Sánchez en el programa número 102 de Inbox. Y estamos para ello, como siempre, en rasderona.com y solowrestling.com. Y estamos listos, pues como todas las semanas, ¿no? Para responder las dudas que habéis tenido esta semanita. Y quizás, bueno, no quería nombrarlo, porque quería como que dejarlo pasar y que no hubiera sido canon, pero la semana pasada, que tampoco tuvimos programa, no pudimos tener programa, pues las duditas que nos habéis mandado la semana pasada. Y bueno, tenemos un programa, como podéis prever, bastante cargadito, con bastante cantidad de preguntas. Intentaremos responder las máximas posibles, como siempre no lo conseguiremos, pero bueno, vamos a pasar directamente a introducir al alma del programa, al ídolo. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Capu, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo que no te escuchaba esta melodiosa voz en el programa? Y hola a todos los oyentes de Arras de Lona Inbox. Pues muy bien, la verdad, tenía ya muchísimas ganas de regresar con el programa, de regresar con Inbox. Estamos con todo el resacote después del WrestleMania Weekend. Y sumado a que nosotros tenemos el WW Weekend, donde estamos más exhaustos todavía. De hecho, queridos oyentes, podréis apreciar que la voz de Capu, su principal instrumento en el wrestling, sigue un poco tocada, pero bueno, es una lesión que por lo menos le permite seguir trabajando. Y con muchas ganas de que nos habéis preguntado, porque se han sumado los resultados de WrestleMania, de NXT, de Ring of Honor TakeOver, con el Shake Up, con un montón de noticias, como la salida de Alberto el Patrón, como las novedades por parte de New Japan y un montón de cosas más. Así que estoy seguro de que tenéis muchas preguntas.
Diría que soy un poco como sin cara, pero al revés. O sea, sin cara, en mitad de combate se le tuerce un dedo, se pone a gritar y quiere cancelar el combate. Y yo pues estoy aquí siguiendo. Pero es que no sería el primer programa que cancelo porque no tengo voz. Alejandro es buen sabedor de ello. Un besito desde aquí, como siempre. Pero bueno, aquí estamos dándolo todo. Por suerte puedo hablar con bastante normalidad. Y sí, a pesar de que estamos cansaditos, como bien has dicho, de la resaca de Total Rumble, que dura 3 días, si es exagerado, 4 días, es una barbaridad. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Así que yo, sin más dilación, ya sin más dilatación, iba a decir que queda siempre mucho más épico. Empezaría con la primera pregunta. No sé si te parece bien, no sé por cuál quieres empezar. ¿Por dónde? ¿Una de esta semana? ¿Una de la semana pasada?
Venga, vamos a coger una de la semana pasada y así empezamos con las preguntas gordas y luego ya llegamos al final con lo nuevo.
De acuerdo, pues a ver, vamos a pasar a la pregunta de... Esto queda muy mal porque es en plan, tendría que haberlo preparado, pero bueno, da igual.
Vale. No pasa nada.
Nos llega desde Lima, Perú, y nos la envía Renzo Amore, uno de los ya prácticamente clásicos del programa. Hola muchachos, después de esta hemorragia de wrestling, estas son mis preguntas. ¿Cuánto afecta al público en una pelea comparando, por ejemplo, el Ronda y Angle contra Triple H y Steph con el Lesnar contra Roman?
Muchísimo, como podemos apreciar. Y tomaré directamente las palabras que dijo Edge o Stone Cold Steve Austin. Ya no me acuerdo quién las dijo, pero bueno. uno de los dos dijo que el problema no está en Roman Reigns ni en su construcción ni en su personaje, porque las reacciones que había tenido en Raw estaban siendo bastante positivas. No todas las positivas que podrían haber sido o debería haber sido para su construcción, pero obviamente después de 8 horas de show, el público ya no aguanta nada, y menos la construcción de ese combate que era absurdísimo, pero ya el planteamiento fue malo, desde primeros momentos eran abucheos continuos a Roman, y el público afecta 100%. Y a ellos les afectó a su vez la duración total del show de WrestleMania. ¿Eso qué quiere decir? Que el público es un moderador que obviamente no puede ser objetivo, es subjetivo siempre, en todo momento, y entonces es la mejor manera de ver cómo nos está yendo las cosas. Por ejemplo, en el show de NXT vemos como, después de haber tenido un combate de 5 estrellas como fue el ladder match de opener, o haber tenido el combate entre Andrade y Aleister Black, llegaron al main event con las pilas cargadísimas y disfrutaron muchísimo. Y el público fue otro de esos factores que le dieron el combate 5 estrellas por parte de Dave Meltzer, que es un poco como la vara de medir, ¿no? Que aquí tenemos más o menos como de alguien que lleva tanto tiempo viendo wrestling. En cambio, en WrestleMania, vemos cómo se van apagando un poco el público, porque hasta en combates como Triple H y Stephanie McMahon contra Ronda Rousey y Kurt Angle, que el público no preveía un combate tan bueno, las expectativas eran bajas, o directamente no les apetecía ver un combate donde Kurt Angle, alguien que ya no rinde casi, o Stephanie McMahon, que es una no wrestler, estaban involucrados. Pues no, debido al que fue un combate muy entretenido y que el show estaba siendo pues bastante bueno hasta ese momento, se pudieron involucrar. Pero viendo que después vino un AJ Styles contra Nakamura, que quedó muy por debajo, ya habíamos tenido grandes sorpresas como la lucha Undertaker con Cena, como el regreso de Daniel Bryan, el debut de Ronda Rousey y otros títulos de por medio, y ese combate te dejaba ya sin ánimos, básicamente. Por eso los únicos ánimos que habían eran de abuchear, porque estaban en contra de lo que estaba pasando, no solo de Roman.
Es que es eso, o sea, teniendo en cuenta que el show dura lo que dura, que duraba prácticamente 8 horas el WrestleMania, ¿tú te imaginas haber estado en Total Rumble? Por mucho que nos guste la Triple W, por mucho que nos guste el producto, por muchas ganas que tuviésemos de ver Total Rumble, yo 8 horas no las aguanto ahí de pie, pero ni de coña, pero ni de puta coña. Y imagínate con WrestleMania en un estadio muchísimo más grande, con los combates tan cargados, con absolutamente todo, y llegas al main event y te ves a dos personas que literalmente la enorme mayoría del show, la enorme mayoría de la crowd, de la gente que fue a ver el WrestleMania, no quería ver. Nadie quería ver a Roman Reigns y Brock Lesnar cerrando WrestleMania. O al menos la enorme mayoría de personas no quería verlo. Así que influye muchísimo el tema de la duración de los eventos para un evento de wrestling, básicamente, para la atmósfera, para lo importante que se siente todo. Y obviamente influye muchísimo el cómo está el público, porque al fin y al cabo esto es un espectáculo por y para el público. O sea, en todo momento en el wrestling se crean historias para que el público se involucre en ellas. En todo momento en el wrestling se crean situaciones para que el público pueda meterse en ellas y pueda disfrutar de ellas. Y en todo momento está todo encarado a que el público disfrute con ello. Si el público está disfrutando, obviamente el combate va a ser mejor. Y si el público no está metido, el público está pues a su bola, o está lanzando balones de playa por ahí, o está haciendo el imbécil, o está haciendo lo que sea, o por lo que sea no consigues conectar con ellos, obviamente el combate pues va a ser peor, va a ser más frío, se va a resultar más anticlimático. Depende muchísimo, la opinión de los fans, el cómo están el público en el combate, convierte un combate en soporífero en un combate en buenísimo. Y eso pasa, vamos, tenemos ejemplos por todas partes del mundo del wrestling para ello. Y bueno, sí, uno de los grandes puede ser el de este WrestleMania, sin duda. Me parece que la comparación entre el Ronda y Angle contra Triple H y Steph con el Lesnar y Roman parece súper acertada. Pero vamos, hay 400 millones de ejemplos más de este estilo en el wrestling para poder establecer una conclusión apropiada de todo esto.
Y eso hay que ver ya no solo dentro de WWE, sino la atmósfera que crean los públicos. No voy a meterme ya en lucha underground porque no sé hasta qué punto están comprados o que sean el público la ruleta de la fortuna o yo qué sé qué pasa con esa gente, porque eso no es normal. Pero vamos a indies como puede ser Progress, como puede ser Pro Wrestling Guerrilla, como puede ser incluso la WWE o USA Wrestling, donde son nichos tan pequeños, donde está tan bien cuidado el timing, por ejemplo, que apoya mucho a un show corto, con luchas buenas, buen talento, donde estás apoyando al fin y al cabo a tu gente, ¿no? Tienen como ese sentimiento de unión, lo mismo que, de alguna manera, ver cómo están creciendo tus propios luchadores. Pues la WWE no hace para nada esto, porque ni siquiera, como tú has dicho, escuchan al público, porque nadie quería ver ese Roman Reigns contra Brock Lesnar. Porque era como, ¿entre qué dos opciones buenas podía salir de ahí? Roman Reigns como campeón, que es el campeón al que al fin y al cabo han estado construyendo, pero no era el que queríamos. O a Brock Lesnar, un luchador que básicamente está ahí por dinero, que no aguantamos, no aparece apenas en los shows, no nos representa. Claro, pues el público no va a estar igual de metido que si, por ejemplo, en la WWE lucha a Keith contra Zack Sabre Jr., lucha el luchador emblema de España ahora mismo contra uno de los mejores luchadores del mundo. O si en Pro Wrestling Guerrilla, Chuck Taylor, después de no haber perdido ningún combate en su historia, está luchando contra Trent, que es su mejor amigo, por el título mundial de Pro Wrestling Guerrilla. Claro, pues hay que escuchar un poco a los fans, y aquí, entre el tema de un combate que no queremos, demasiado tiempo, luchadores que no son los apropiados y un mal momentum, y sobre todo, un final que no es el que debería haber sido, por mucho que quisieran dar un girito, debería haber sido otro final, porque es lo que la narrativa haría que se mejorara el resultado de ese combate, pero no, lo cagaron en todo y por eso el público afectó tanto.
A mí me hubiera gustado el final si hubieran ido a algo con todo esto. Si la historia hubiera hecho que Roman Reigns tirase más hacia abajo, si la historia, a pesar de que te cargas todo lo que estabas haciendo y te cargas toda la construcción, vale, sí, eso lo comprendo. Pero si a partir de esto, a partir de que Roman perdiese en WrestleMania, ibas a llegar a otro puerto con ello, ibas a darle otra dimensión al personaje, joder, incluso un turn heel contra la multitud, contra el público, por fin ya ha llegado una vez, y es que lo que creo que solucionaría gran parte de los problemas de Roman. Pero es que han tirado a lo mismo, o sea, ahora van a estar en el WrestleMania de Arabia Saudí, y va a ganar el título en una Steel Cage contra Brock Lesnar y ya estaría. O sea, va a ser exactamente lo mismo, va a tener el mismo personaje, va a hacer la misma mierda, solo que quieren que se corone en un estadio en el que le ovacionan, punto. O sea, si hubieran tirado la decisión de que Lesnar perdiese en WrestleMania y ganase Roman por algo en concreto, no me hubiera importado, me hubiera hasta gustado, pero tal, visto las circunstancias, es que me parece todavía más horrible lo que han hecho en WrestleMania. Es que estamos hablando de que, bueno, no, iba a decir que puede que sea una de las peores WrestleManias de la historia. Hemos tenido mucho peores, y a pesar del resultado de unas cuantas cosas, me parece bastante decentillo. Hemos tenido WrestleManias muchísimo peores. Ha sido los más flojos de los últimos años, mira que ha habido casos, pero aún así, ha sido decentillo, ha tenido cosas chulas. Pero vamos, que el cómputo global de WrestleMania, a mí al menos, me parece bastante deleznable este año, y se podría haber hecho cosas muchísimo mejores con todo lo que se tenía en cartelera, pero bueno. Que eso, no sé, me he ido mucho de la olla, para variar.
Yo, en cuanto a cómputo global de WrestleMania, un poco por dejarlo aquí como impronta, soy bastante positivo, viendo que yo hasta más o menos un poco más de mitad del show estaba súper, súper contento con el resultado que estaba viendo de los combates, los propios matches que estaban teniendo mucha calidad, como Asuka contra Charlotte, que de hecho, cosas que no me esperaba o que no me hubieran gustado, las entendí y fueron bien llevadas, con el fin de la racha de Asuka o algún cambio de títulos que no esperaba, etcétera, etcétera. Pero estaba siendo un gran show, pero la cagaron tanto con los tres últimos combates, o sea, poniendo ahí el Naya contra Alexa, que a nadie le importaba realmente porque la storyline fue horrible, teniendo un combate tan malo y Styles contra Nakamura, de ser uno de los mejores luchadores del mundo, y otro que lo ha sido también y ahora está en unas horas un poco más bajas porque como face no encajaba y solo teníamos de que era un dream match, pero no había masa detrás como para apoyar que tuviera una historia o algo potente que te vendiera el combate más allá del dream match y el main event, que lo hemos dicho todo, jodieron el evento tanto que eso, ¿no? Ahora vemos como un WrestleMania muy, muy, muy sucio casi en cuanto al resultado que podría haber dado.
La siguiente pregunta que nos mandaba tenía que ver con la duración de WrestleMania, con el tiempo que duraba, pero bueno, ya lo hemos comentado un poquito, así que no, si no quieres añadir algo más, también nos dice que si lo ideal sería que duraran como TakeOver, si quieres añadir algo más lo añades, si no pasamos a lo siguiente.
Yo, mi teoría es que debería durar 2 días.
Poca broma, yo estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Así como con el Royal Rumble.
Sí, es que, a ver, un show donde tienes la mitad de cartelera y puedes mezclar tantos, ya si no quieres hacer la noche de WrestleMania SmackDown, la noche de WrestleMania de Raw, mezclar un poco, por ejemplo, tener una noche el regreso de Bryan y el título universal y otro título mundial, el debut de Ronda Rousey y otra cosa potente, y joder, tienes dos muy buenos shows, igual en vez de meter a 80.000 personas en un estadio puedes meter a 60.000 y 60.000, yo creo que todo es beneficioso. Es que no sé, me parece muy absurdo que sigan intentando llenar estadios tan grandes cuando el resultado va a ser tan malo.
Además, que aunque quisieran meter 80.000 y 80.000 en 2 días distintos, con 2 carteleras distintas, siendo WrestleMania, los iban a meter igual, ¿sabes lo que
sí,
te digo?
Sí, seguro, seguro.
O sea, aunque reserven una arena de 80.000 personas, meterían, si los dividen en 2 días, a 80.000 un día y a 60.000 el otro. Si quieren también, hacer soldado, también, lo hacen sí, completamente. Así que con eso no habría ningún problema. Y pueden hacer que si entradas de promoción, que si esto, que si lo otro. En fin, esas cosas ya son para marketing WWE. Pero vamos, que yo creo que la decisión de hacerlo 2 días, así como la del Royal Rumble, un día femenino y un día masculino, yo creo que debería ser algo que se deberían plantear bastante seriamente, porque si no, al final, a los fans nos van a acabar haciendo unos desgraciados. Es que así, en pocas palabras, nos van a hacer unos desgraciados con todas estas duraciones de show, todo esto. Va a acabar por no gustarnos prácticamente ningún show que sea grande. Es que es así, es que es imposible. No hay forma de que 7 horas en directo algo te deje una sensación buena. Lo siento mucho.
Yo ahora, mira, es el Royal Rumble, el Great Royal Rumble en Arabia Saudí, que me gusta mucho como lo has llamado, el WrestleMania en Arabia. Y, sí. Y mira que nos va a venir bien por horario en España verlo, porque es a las 6 de la tarde. Por fin vamos a poderlo ver bien. Acabaría a las 11 de la noche, le cenas viendo el main event, te vas a dormir o de fiesta luego tranquilamente porque es un viernes, está de puta madre. Y yo no lo voy a ver en directo porque sé que me voy a enfadar, porque voy a decir que hago perdiendo el tiempo un viernes a estas horas. Ya lo veré cuando pueda. Pero es que shows así creo que están muy mal planificados. Y ahora que me meten a esta cartelera me siento casi estafado. Creo que me van a meter un montón de oh, sí, Arabia, Arabia. Y no sé, creo que paso bastante del show ahora mismo.
Hay bastantes apodos para el show. Tenemos un grupo en común que lo llaman de otra forma. No lo voy a decir en antena. Pero bueno, Arabia Manía o WrestleMania de Arabia me gusta bastante, así que dejémoslo ahí, ¿vale? ¿Cuál ha sido el mejor ascenso de NXT en estos shows por WrestleMania? Gracias y saludos. Nos manda aquí Renzo Amore. La siguiente pregunta será de esta semana.
Pues ahora mismo estoy pensando un poco. Se me viene siendo de la cabeza cuál ha sido el peor, que es Andrade Almas, con un puto vídeo. Oh. En serio, me parece absurdísimo. Como el tío que más hubiera estado sin contar a Gargano y Ciampa. Y desde seguramente Valor, más que Joe, más que Nakamura, que Brian, que Sammy, que Owens, Andrade ha estado súper, súper over. Y te lo ponen con un vídeo diciendo, sí, estamos aquí, hola, es el ídolo. ¿Qué? ¿En serio? Tienes al puto ex campeón y lo es absurdísimo. Podrías haber puesto un segmento tan malo como el de Big Cass al principio, que luego Big Cass mejora bastante con el final y puede ser muy interesante. Pero muy, muy, muy absurdo. Diría que la mejor presentación como carta de presentación ha sido la de Iconic, ¿no? De Iconics. Cargarse a Charlotte, darle el título a Carmela, reactivar por completo la división femenina de SmackDown con cuatro personas totalmente distintas, ¿no? Charlotte antes era la todopoderosa que encima ha ganado Asuka y ahora está ante tres personas nuevas. De Iconics como una pareja que actúan juntas y más allá como un stable, ¿no? Como no acaba de completar la fórmula de Absolution o Riot Squad el tipo de wrestling que hacen Iconics, porque Riot Squad o Absolution solo son unas bullies, básicamente. No tiene nada más. The Iconics está muy bien jugado y Carmela como nueva campeona está magnífico. Entonces yo seguramente me quede con Iconics y luego Drew McIntyre, que Drew McIntyre me ha resultado muy, muy peculiar. No me esperaba para nada este regreso como heel, además formando equipo con Dolph Ziggler. La Claymore Mastizag me pareció guapísimo. Tengo mucha curiosidad por lo que van a hacer con ellos. Entre miedo y curiosidad. No me atrae demasiado, pero a su vez me pica mucho el gusanillo del que harán. Entonces, creo que ahora mismo son dos personajes que pueden cuidar mucho y dar mucho de sí ahora que han subido de NXT, como son Drew McIntyre con Ziggler y The Iconics.
Hombre, yo en cuanto a así ascensos de NXT, no sé por qué he recargado tanto el hombre, pero bueno. Así como ascensos de NXT que me ha gustado ver, creo que sí, hombre, el que más me ha hecho es el de Iconics.
Gustar ver, me ha gustado casi todo. O sea, en Bermuda también tengo muchas ganas, pero que hayan llevado bien es lo que me
gustaría bueno. Yo. Sí, no, que hayan llevado bien es otro tema, desde luego. Ya te digo, estoy espesito hoy, perdón. Que hayan llevado bien, es que prácticamente nada, ni siquiera de los retornos, ni siquiera el retorno de Bobby Lashley lo están llevando exageradamente bien de momento, no sé, no me gusta realmente ningún debut que haya dicho, buah, sí, quizás el de las Iconics sí que lo están llevando un poquito mejor, más que nada porque estaban un poquito de peso en la división femenina de SmackDown, pero poquita cosa más. Me llama mucho la atención lo que has dicho de Andrade, porque sí que es verdad, con este segmento, con todo esto que han hecho, me da mucha pereza, porque ya estoy viendo lo que va a pasar con él, y es que va a estar super over, va a estar over con la gente después de todo lo que ha hecho en NXT y todo esto, y le va a tocar hacer exactamente lo mismo que hizo en NXT al llegar, que es ganarse otra directiva. Le va a tocar hacer exactamente lo mismo, es lo que estoy viendo. Y que tener que estar mucho tiempo trabajando bien para que confíen en él, y tener que estar haciendo un montón de cosas. Es lo que voy a ver. No confío demasiado en que Andrade vaya a tener un buen run por el main roster de WWE. Espero equivocarme, pero no auguro demasiadas cosas demasiado buenas para él, al menos en el futuro cercano. Espero equivocarme, ya lo digo, ¿eh? Pero fuera de todo eso, hay subidas chulas, pero la nueva mayoría es que me dan bastante igual porque no se han llevado exageradamente bien. Ahora con el shake-up, que va a ser la siguiente pregunta, ya te lo digo yo, de las siguientes preguntas. Vamos a ver cosas bastante chulas, seguramente vamos a encuentros guays y con la mayoría de gente que ha subido de NXT y la gente que ha cambiado de marca, vamos a ver cosas muy chulas, pero que hayan llevado bien de NXT prácticamente ninguna subida. Es que con mucho Autos of Pain te podría llegar a decir, y tampoco.
Es que ni eso, porque dos semanas seguidas ganando a Slater y a Rhino, que no son nada. Esta semana aún le han pasado medio putas para vencerles, o sea, horrible. No, Way José, que parece que va a tener una rivalidad, no sé, con Elías. No, ¿con quién fue? ¿Con quién tuvo ahí el segmento? No me acuerdo ya.
Ostras, con Jinder. Con Jinder Mahal, sí.
O sea, imagínate, ¿qué coño es?
O sea, también hay que decir que han subido en una etapa complicada, que han subido en el Raw y SmackDown por WrestleMania, que ya tienen un montón de hype de por sí, y la semana siguiente ha sido el Shake Up, que ya de por sí, pues lo que están haciendo es mover roster y mover cosillas y mover planes, y ahora mismo tienen que asentarse todos en las respectivas carteleras de tanto Raw como SmackDown. Y eso sin contar a los que han movido de forma complementaria, que no han salido en los shows. Por ejemplo, que Chad Gable se ha ido a Raw, que me enteré en SmackDown que fue como, vale, what, ok, muy bien, perfecto, maravilloso, gracias por anunciarlo, WWE. Tenemos que tener en cuenta que ahora, obviamente, los planes en WWE, en Raw y SmackDown son completamente distintos. Hay un montón de cosas que adecuar, hay un montón de cosas que plantear y hay un montón de cosas que hacer. Pero aún así, es que nadie ha destacado por encima de nadie de los que ha subido en NXT. Iconics han estado la semana que viene, la semana pasada haciendo algo súper tocho. Y esta semana ya han hecho algo bastante meh, que es el enfrentamiento este de Billy Kay con Charlotte, que ha perdido Billy Kay rindiéndose a la primera semana de subir de NXT. Ok, gracias. No sé, me parece que no hay nadie haciéndolo extremadamente bien, no están poniendo demasiado énfasis en los talentos de NXT de momento, y habrá que esperar y ser juez dentro de unas semanas, por supuesto. De momento es demasiado pronto para juzgar nada, pero de momento de las subidas de NXT no tengo fe en que ninguna gran cosa.
Es que parece que el único empeño que han puesto es en el de cargarse momentum, ¿sabes? Porque, porque por ejemplo, No Way José, su debut fue... antes de comerciales pusieron un vídeo de que iba a debutar y luego el público fue como, ah, vale, ha ganado No Way José y ya está. Nada más. Y fue como, vale, ok. Sanity, esta semana, un vídeo de que debutarán. Joder, pues no sería mejor que debutaran sembrando el caos que anuncian directamente. O Andrade Almas atacando a alguien, haciendo una promo, cortando a cualquier persona. Ember Moon, bueno, a ver, no estuvo tan mal, ¿no? Como le subieron a ella, pero lo comparas con los Authors o cualquier cosa ahí, es la caña. Pero fatal, se han cargado todos los momentos que podían haber realizado con todo el mundo y como tú dices, hasta con Iconic, que era el más bueno, por segunda manera, esta semana ya tienes una derrota de tan mal cuidada por parte de Billy Kay. No sé, creo que han tenido más fe en regresos como el de Lashley, como el de Big Cass o el propio Bryan y en los cambios de marca como Joe, como quizás también Asuka o Bobby Roode, que en los propios ascensos de NXT, y eso me apena muchísimo. Veremos a ver qué acaba pasando, pero como tú dices, ¿no? Hay cambios del shake-up que me han sorprendido aún más, aunque ahora estará la pregunta, pero cambios como Mike Bennett, que seguro que aportan muchísimo a Raw.
Ah, sí, pero Mike Bennett lo ha movido a Raw, ¿en serio?
Sí, jurado.
Ay, Dios, madre de Dios. Bueno, en fin, creo que la pregunta era, pero Mike Bennett sigue bajo contrato, pero da igual, en fin. Pasamos a la siguiente pregunta desde aquí, en el mismo podcast de Arras de Lona, de El Secesionista. Saludos, mis amigos del programa favorito de su excelencia. Como me había presentado antes, soy una entidad amorfa que se presenta cada vez que están por estallar las divisiones, como me definió Capu, como una entidad etérea y bonita. No recuerdo cuándo le he dicho eso, pero si yo te he dicho bonito será por algo. Guapo. Propongo el regreso de un viejo segmento. Michael Soyanetti, pero con una variante. Con parejas en las que ambos miembros alcanzaron el éxito. Y aquí, una cosa que solo hice una vez, y no sé por qué solo he hecho una vez, voy a hacerlo otra vez, ¿vale? Que es poner el tem de la sección. Los rockers al más puro estilo de The Dogs, de Ring of Honor, entrando en el building. Y tenemos aquí a la primera pareja. Tenemos a Edge y Christian. También es una clásica. Creo que nos la preguntan bastante. Pero bueno, Edge y Christian, ¿quién es Jannetty y quién es Michaels?
Yo creo que lastimosamente aquí es demasiado claro. Pero ya no por gustos personales, que también, sino por el trato, la carrera o el ascenso que han tenido cada uno hacia su estatus en WWE. Porque aunque Christian haya tenido sus cositas en TNA o en sus campeón de NWA incluso, no alcanza la gran carrera que ha tenido Edge, que fue maravillosa, las rivalidades con gente como Batista, como Undertaker, como Mark Henry, sobre todo la de Undertaker, pero ha tenido grandes cosas con Jericho, con John Cena, buenísimas, Y Christian se quedó un poco más a rebufo, luego ganó el título de CW, fue como uno de los últimos grandes campeones de la CW, y una vez se retiró Edge, tuvo pues el One More Match run, que estuvo bastante bien, pero yo creo que Edge es una de las figuras más importantes de la era de los 2000 y un poquito de 2010 para adelante, y Christian se quedó como un midcar o una permidcar que podía ser bastante relevante y se quedó en eso, en podía haber sido.
Yo no sé qué entrar a valorar realmente en el por qué uno ha triunfado más que el otro, porque yo siempre los he visto como bastante complementarios, siempre los he visto bastante iguales el uno al otro. Quizás podríamos argumentar de que Edge era un poco más alto, creo que medía, pues sí, 1,96 m, 100 y pico kilos, Christian era más bajito, no tenía el mismo cuerpo que tenía Edge, a pesar de estar bien formado. Quizás simplemente por looks, a WWE le interesó bastante más coger a Edge que a Christian como main eventer, pero en cuanto a rendimiento, en cuanto a lo que podían hacer tanto fuera del ring como, tanto dentro del ring como fuera de él, en el ring me parecía que los dos eran luchadores buenos. Christian igual lo considero un poco superior a Edge. Fuera de él me pasa un poco lo contrario. Edge me parece más mejor entertainer que Christian, pero Christian no se queda atrás ni muchísimo menos. Y realmente me jode mucho que no hayan sido el caso en el que los dos hayan triunfado una barbaridad y los dos hayan sido mega estrellas, porque Christian lo tenía todo para triunfar. Quizás por decisiones personales, rollo lo de irse a TNA, quizás porque nunca lo acabaron de ver, como digo, por quizás cuestión de looks. Pero bueno, al final Christian ha acabado siendo el Jannetty y Edge es el Shawn Michaels indiscutible y es como es. Me parece que no podemos cambiar la historia en este sentido, porque Edge ha triunfado por algo y Christian no. Pero en mi caso, me cuesta mucho llamarle Jannetty a Christian, porque siempre los he considerado a los dos completamente igual de capaces de hacer lo que hizo Edge, la verdad. Christian en posición de Edge lo hubiera hecho exactamente igual o mejor, así que...
¿Tú piensas que por oportunidades, yo no soy de esos que piensan que no ha sido? Porque, por ejemplo, la WrestleMania en la que hizo la rivalidad con Chris Jericho y el turno heel de Trish Stratus, etcétera, ahí él está en una posición cartelera mucho más alta que Edge. Luego vendría el combate contra Foley, pero no despejaría hasta a partir de ahí. Y bueno, luego tuvo Rate de RKO, que ni siquiera algo muy importante. Eran dos grandes breakouts que formaron equipo, pero tampoco era algo que digamos Batista y Rey Mysterio o John Cena y Shawn Michaels. Entonces, claro que oportunidades tuvieron los dos, pero el que supo arrancar y esperar el momento fue Edge.
Quizás, eso te iba a decir, quizás puedo compararlos un poco con Matt Hardy y Jeff Hardy cuando fueron individuales. Siempre vieron más a Matt Hardy y WWE como alguien que fuera a triunfar más individualmente, o al menos así lo hicieron ver cuando le dieron el push individual a él y todo esto. Pasa un poco igual con Christian, o sea, sí que parecía que podía llegar a ser más importante que Edge, pero igual el que cogió más las oportunidades fue el otro, porque Jeff a la que le dieron oportunidad individual es cuando empezó a cogerse muy fuerte, y Edge lo mismo, cuando le empezaron a dar... oportunidades individuales es cuando se cogió muy fuerte y empezó a conquistar a todo el mundo, ¿no? Directiva incluida. Igual es un poco más cuestión de haber sabido coger oportunidades que de haberlas tenido.
Claro, yo pienso totalmente eso, porque tenerlos los dos tuvieron, tenían mucha fe en los dos, eran muy buenos. Christian también es muy alto y tiene una técnica cojonuda sobre el ring, pero le faltó saber haber aprovechado esa conexión que puede haber tenido en las buenas historias que le dieron a él, porque también tuvo historias muy buenas.
Bueno, pasamos al siguiente, que precisamente son los Hardys, Jeff y Matt Hardy. Yo aquí tengo una opinión bastante clara, pero bueno, dime tú primero.
Yo creo que aquí vamos a estar disonantes porque Matt Hardy siempre ha sido como el tapado y eso ha sonado a que apoyas más a Matt que a Jeff. La verdad es que Matt es un entertainer cojonudísimo, súper adaptable y que por las circunstancias ahora se le está dando como... El reconocimiento quizás que no se le ha dado en la época en la que Jeff consiguió ser campeón mundial y campeón del WWE y ser main eventer, y por eso ya solo se le recuerda como mejor a Jeff Hardy. Yo diría que es mejor Matt Hardy, puesto que en esas épocas malas él se fue a Ring of Honor y tuvo distintos personajes en los que triunfó bastante, se fue a TNA y tuvo otros personajes que también han tenido otros problemas, pero personajes como el Big Money Matt o el propio Broken Matt Hardy, son los que han tirado de Jeff. Entonces, no sería solo quedarnos con quién llegó más alto, sino quién ha tenido una carrera donde ha sabido reventarse más veces, tener distintas cosas. Ahora mismo Matt Hardy tiene un personaje súper fresco cuando Jeff está tirando de hola, soy Jeff Hardy, y bueno, hago lo mismo que hacía hace 10 años, y ya está. Entonces, a mí por gusto in ring, Jeff Hardy en su época más joven era el que me gustaba más. pero ahora con el tiempo y con los personajes, creo que Matt Hardy es un poco más Shawn Michaels y Jeff un poco más Marty Jannetty.
Sí, yo siempre he sido más fan de Matt que de Jeff, las cosas como son. Siempre me ha gustado mucho más desde pequeñito, además, cuando lo veía con la historia esta con MVP y todo este rollo, no sé por qué, pero Matt Hardy me encantaba de pequeño. Y luego cuando ya vi cosas más como el TLC con Jeff y todo esto, siempre me gustó muchísimo más Matt. No sé por qué exactamente, pero siempre me gustó más Matt. Ahora puedo más o menos argumentar que Jeff es un poco víctima de su propia popularidad, un poco víctima de su propio éxito como luchador y como personaje. Jeff ya es Jeff, ya es una estrella, ya no necesita reinventarse, ya no necesita hacer absolutamente nada. Tiene una personalidad lo suficientemente magnética por sí misma, porque no creo que difiera mucho el Jeff persona del Jeff wrestler en cuanto a personaje. Tiene una personalidad suficientemente magnética como para triunfar por sí mismo y ser suficientemente grande siendo el mismo. Matt, no sé decirte si es que no ha tenido esta capacidad o si es que no ha sabido nunca enseñarla en pantalla realmente o no tiene una personalidad tan fuerte como la tiene su hermano pequeño, pero ha tenido que reinventarse mucho más, ha tenido que curárselo mucho más para estar ahí arriba, y a pesar de que también sigue arrastrando la fama de los Hardys, obviamente, como cualquiera de estos tres tag teams, ¿no? De los Dudleys, de Edge y Christian y de los Hardys, pues les ha pasado durante toda su carrera, que al final hagan lo que hagan van a ser recordados más por lo que hicieron anteriormente. Pero Matt ha tenido esta capacidad de reinventarse más, de hacerse más las cosas. Me parece que es una persona muy muy creativa, más incluso que Jeff. Y a pesar de que Jeff es el que ha triunfado más, es el que obviamente es el Shawn Michaels de la pareja para la enorme mayoría de la gente, a mí me parece que Matt Hardy, por trabajo, por empeño y por realmente, porque siempre le he visto algo más que Jeff, me parece que es el verdadero Shawn Michaels de la pareja. Y no sé, siempre he considerado que Matt es un talentazo que debería haber sido campeón mundial, pero bueno, ahora ya me parece que ya no está. Por mucho que su personaje sea fresco y sea interesante y sea chulo, me parece que ya no está para estas líderes ni de coña. Ya está más que nada para un acto comédico, para un ¡buah! Que viene Broken Matt, qué chulo, un Final Deletion más y poquita cosa más. No le veo ya realmente para cosas súper grandes en cuanto a campeonatos. Así que haga lo que haga, disfrutemos de este último round de Broken Matt Hardy.
Sí, me sumo a eso de que no debería ser campeón mundial. De hecho, diría que ni Estados Unidos y, bueno, por parejas. Por tener a Bray diría que sí, pero nada. Porque, bueno, tuvo además el reinador con Jeff, fue bastante malo. Y Matt es un tipo que tiene una edad y es un personaje entretenido, pero no es un buen wrestler ahora mismo. Entonces, una André Giant Battle Royale, sí, puta madre. Pero es como Kane, ¿no? Kane también podría haber sido más veces campeón mundial, pero ahora mismo... Ah, pues que tenga un buen combate de vez en cuando, una victoria importante, que gane el Great Royal Rumble si hace falta y ya está.
Sí, además, quieras que no, es al fin y al cabo, enfrentarte con Matt Hardy ahora mismo es llevarte a su universo. Y no sí. Creo que vayas a salir muy grande de su universo, más que nada porque...
Claro, claro.
Sabes, ¿no? O sea, tienes que tener una faceta de tu personaje distinta, un poco lo que le ha pasado a Bray, no sé. No sé explicarme y lo explicaría mejor, pero tenemos muchas cosas que responder, así que siguiente, ¿vale? tenemos a los Mega Powers, a Hulk Hogan y a Macho Man, Randy Savage.
Yo aquí estoy siempre dudoso o dudante, más bien, porque no he vivido esta época y entonces todo lo que sé es, pues por haber leído, visto vídeos, combates, pero no haberla vivido, no es lo mismo que con los Hardys, que he tenido distintos prismas cuando han ido evolucionando, creciendo, uno ha ido por un lado para otro, o con Christian y Edge, que también los pillé bastante cuando se separaron. Pero con estos, pues no tanto. Y la historia me dice que Hulk Hogan ha sido mejor y ha sido, coño, el 4 o 5 main events seguidos de WrestleMania, el hombre que lo activó todo, por lo que he leído también, pues consiguió que el wrestling fuera lo que es ahora. Entonces, solo por eso, aunque... Macho Man ha tenido grandes historias y ha sido también otra de las grandes estructuras o grandes pilares que hayan formado la estructura que es el wrestling ahora mismo. Hulk Hogan tiene que ser el Shawn Michaels.
Yo sí, hablamos de importancia, obviamente Hulk Hogan es el Shawn Michaels. Discutible en cierta forma porque Macho Man era muy grande, pero es que lo grande que ha sido Hulk Hogan no lo ha sido nadie en la industria prácticamente. Pero si tengo que tirar de corazón es que diría clarísimo que Macho Man es el Shawn Michaels de la pareja, pero sobradísimo. O sea, era un performer brutalísimo, era un gran wrestler para la época y es simplemente con la capacidad de in-ring Hogan no le llegaba a ningún lado. Y en cuanto a carisma tampoco difería muchísimo, ¿eh? Me parece que Hogan y Macho Man eran grandes entertainers, tanto por el carisma que desprendían, como por el personaje que hacían, como por la capacidad en promos que tenían. A mí Macho Man me encanta, es uno de mis hombres en el micro favoritos de la industria, Y Hogan, bueno, obviamente supo ponerse over, supo mantenerse y sabe dar una auténtica muy buena promo, que es lo que le hizo al final prácticamente lo grande que es. Así que, obviamente, si atendemos a la historia, Hogan es el Shawn Michaels, pero si atendemos a mi corazoncito latino, pues el bueno de Macho Man es el Shawn Michaels, de la pareja.
Claro, es que yo pienso un poco en que tenía mucho carisma y un personaje potente y, por ejemplo, ya cuando se retiró incluso, era comentarista en Raw's War con Bobby Heenan y con Vince McMahon, que estaba viendo pues, épocas del Raw este en el Manhattan Center y luego el Raw Wars. Era muy entretenido, ¿no? Macho Man, y era un personaje de la hostia, luego en WWE. La verdad es que he seguido mucho más los pasos que este, que de Hogan, también porque es más fácil recoger, ¿no?, lo que ha habido después. Pero es que Hogan también ha sabido reinventarse personajes y tirar de el apellido Hogan reinventándose, no como Orton o como Cena, que simplemente aparece y dicen, hey, soy Cena, hey, soy Orton. Shawn Michaels en la New World del Hollywood, Hulk Hogan, Hogan contra The Rock, Hogan contra Shawn Michaels en 2002. Creo que ha tenido muchísimo recorrido y también hay que apreciar eso, ¿no? Para no ser un wrestler tan bueno como Macho Man, ha sacado muchísimo más partido. Por eso creo que, sin ser tanto, ha conseguido ser mucho mejor. Por eso yo me quedo como Shawn Michaels a Hogan.
Me gusta tu argumentación, la verdad, te la compro.
Gracias.
Vamos a pasar a la siguiente y, bueno, y última. Ya tenemos un par más, pero es que si no se nos va a hacer eterno el Jannetty contra Michaels. Y en esta ocasión nos dice dos, pero es que yo quiero hacerlo a la más cerda, ¿vale? Quiero hacerlo que sean tres, porque nos propone un crossover entre Jerry Show y Miz Show, en el que digamos quién es mejor, si Chris Jericho o The Miz, pero yo quiero meter a Big Show en la ecuación. Así que, como no pueden haber dos Jannettys y un Michaels, o dos Michaels y un Jannetty, propongo que sea un Nirvana, ¿vale? O sea, decimos quién es Kurt Cobain, quién es Dave Grohl y quién es Chris Novoselic, que obviamente es del que nadie se acuerda.
Chris es Big Show del tirón, porque porque el pobre tío ha sido muy bueno y sobre todo, bueno, la pena, ¿no?, es que su mejor época fue la del principio, como The Giant, y porque no había gente como él, tomó el testigo de André The Giant, y bueno, claro. Pero creo que The Miz y Jericho están un paso por delante en cuanto a wrestling, entertainment y todo. Aquí luego también es cuestionable quién consideras que es mejor, que es Kurt Cobain o Dave Grohl, porque para mí Dave Grohl es un puto dios en vida y seguramente una de las personas más importantes del rock y el líder de la banda rock más importante del siglo XXI. Entonces, para mí Dave Grohl es el bueno, ¿vale? Y Kurt Cobain es el, bueno, no está tan mal, al fin y al cabo, como el medio. Porque es así la realidad. Y pobre Chris debería estar mejor que... Bueno, no mejor que Cobain, pero bueno, ahí. Y bueno, yo creo que Jericho, por carrera, ha sido sin duda el gran Dave Grohl aquí, ¿no? Y creo que además el facsímil es bastante bueno. Porque Kurt Cobain era como la cara reconocible, pero entonces llegó alguien como era Dave Grohl y también supo a algo tan icónico como era Kurt Cobain, Nirvana, sus looks, la melena rubia, las voz rasgada, las letras tristes, sabía darle el tempo, el grunge que daba el toque, ¿no? Entonces Jericho, en una época en la que triunfaban los Stone Cold, Steve Austin, los The Rock, llegó y con su actitud, o Goldberg, se convirtió en el primer campeón indiscutible, fue uno de los tipos que tuvo más over en la época de la guerra entre WWE y la WWF. Creo que a partir de ahí hubo un gran cambio, ¿no?, cuando se fue WCW y tuvo que adaptarse. Aquí sería pues lo mismo, ¿no?, que cuando acabó Nirvana y tuvo que hacer algo y creó Foo Fighters, pues aquí Jericho creó su nuevo personaje y eso lo ha hecho continuamente, lo hemos hablado 100 veces, ¿no? Entonces, yo creo que por todos los méritos que ha tenido de ser el mejor en cada estilo que ha tenido, debería ser Dave Grohl alguien como Jericho, y The Miz, que también ha sido adaptarse siempre y ha tenido siempre cosas importantes que hacer, y nadie como él va a tener un título como algo tan propio y tanto prestigio, un título que no sea tan importante como es el Intercontinental y The Miz. Él sería Kurt Cobain, lastimosamente para mí, pero que eso también es bueno, ¿no? Si para mí Dave Grohl es mejor, siendo el menos aclamado, decir que The Miz es Kurt Cobain también es todo un halago.
Desde luego le estamos llamando icono ya prácticamente, ¿sabes? O sea, yo por ese rollo iba a llamar... No, me gusta tu analogía y en cierta forma la comparto muchísimo. Más que nada, pues yo también considero que Dave Grohl es superior a Kurt Cobain. por el simple hecho de que Kurt Cobain no pudimos ver su carrera completa y Dave Grohl sí, en cierta forma. Todavía no se ha acabado, pero ¿me entiendes? Uh-huh. Por ese punto, yo te diría que Chris Jericho era el Kurt Cobain más que nada porque es un icono. Y de mí sería el Dave Grohl porque es el tío que se ha estado trabajando muchísimo para desprenderse de la fama que tenía antes, de la mala fama que tenía antes en cierta forma, o del ¡buah! Has triunfado, claro. Has triunfado porque eras de Nirvana, Foo Fighters es algo porque todavía sigues viviendo de Kurt Cobain, todo este rollo. Por eso lo quería comparar un poquito más a The Miz, pero me ha gustado más tu analogía, en cierta forma, de este rollo de que Jericho se ha estado reinventando y todo esto. Así que, bueno, en cualquier caso, son puestos intercambiables, así que...
Sí, sí.
Estoy de acuerdo completamente. Dave Grohl es mejor que Kurt Cobain y toda esta mierda, y Big Show es Chris Novoselic, lo siento mucho. Pasamos a la siguiente pregunta. Nicolás como campeón de parejas, solo quiero saber su opinión acerca de este movimiento en WrestleMania. Y sé que esto tienes ganas de comentarlo, así que adelante.
Yo quise también que igual discutimos, pero los dos pues tener opiniones diferentes, porque lo leí en directo y lo hemos hablado también en persona, en un grupo de amigos, etc. Para mí es uno de los momentos mejores en mi vida viendo wrestling, sin duda. Creo que se manejó la situación perfecta. La gente, sobre todo, no hablo por ti, sino por muchas opiniones que he leído y amigos y gente en general, comparten que fue súper desagradable que entre tanto roster hubieran elegido a un niño o que hubieran guardado tanto el hype para que al final fuera un niño. Podrían haber puesto a Rey Mysterio, a Bobby Lashley. ¿Por qué un niño teniendo tantas alternativas? Pues porque era maravilloso, porque a veces hay que pensar que el wrestling es un espectáculo, no es solo... Joder, que sí, vale, que no fue Elías, y que Elías tuvo un segmento entretenido con Gina y luego no le enterrarían. Además, los planes para Brown no eran ser campeones por parejas, pero Brown tenía que estar en... Era la mejor opción, ¿no? Tenía que estar ahí luchando en WrestleMania en un título importante, en un combate relevante de la cartelera. Si no, habríamos tenido a Brown en la puta Battle Royale, pensando así, sobre todo para los más haters. Para mí fue maravilloso, no me lo esperaba, fue súper divertido... Fue por fin un WrestleMania moment para Brown, un título para Brown. No le doy importancia al combate en sí, sobre todo porque sabía que era un mero trámite, ¿no? Para que Brown tuviera algo importante en WrestleMania. Entonces, al día siguiente le quitaron los títulos. Está perfecto. Y la gente que dice, ¿entonces para qué se los dais? Pues justo para eso, ¿no? Para que Brown hubiera tenido algo importante. Si no, no habríamos tenido nada. Estuvo muy bien. Nicolás fue súper mono, súper divertido, un gran meme. Creo que unió un poco al wrestling en ese momento en el que todos flipamos, nos sorprendimos y estábamos incrédulos disfrutando, sobre todo es que por un momento nos olvidamos de la storyline, del sentido y vimos que solo había que disfrutar, ¿no? Porque el wrestling al fin y al cabo es wrestling. Muchas veces juzgamos cosas como estas y luego no juzgamos cosas como que, yo qué sé, cualquier tontería como... Joey Ryan haga movimientos con el pene. ¿Y por qué esto sí? ¿Por qué esto tiene que ser más creíble o otra cosa? Al fin y al cabo, wrestling y todo se tiene que disfrutar y no hay que tomarlo todo como si fuera nuestro trabajo, porque nosotros no ganamos un euro de esto.
He estado pensando analogías de grandes decepciones de la historia, ¿sabes? No sé, te diría igual, ¿te acuerdas de cuando Félix Baumgarten tenía que saltar y exacto, el de Red Bull lo postergó un día por no sé qué cojones y puede que alguien hubiera con hype y todo esto, pero no sé, lo voy a comparar un poco con el final de Los Serrano, ¿vale? Los Serrano era una serie aquí en España que llevaba muchísimo tiempo en emisión, que tenía muchísimo fan detrás. Habían llegado a un punto en el que la serie había un poco este término de jumping the shark, ¿no? Que se les había ido la olla vastísimo, pero por todas partes, y nadie sabía por dónde iban a tirar con el final. Se habían rumoreado muchas cosas, se decía incluso que el padre se podía llegar a suicidar, todo este rollo, ¿vale? Al final de la serie vemos que el padre efectivamente está, el padre de la familia, porque se trata de una familia, el padre de familia está en un puente que se va a suicidar, recordemos que es una serie de que es cómica, una serie completamente cómica, y cuando parece que lo va a hacer, de repente se despierta y es todo un sueño de Antonio Resines, y de ahí viene el gran meme de la historia, y ese es el final de Los Serrano. Pues eso es un poco pues lo que me ha pasado con el combate de Braun Strowman en WrestleMania por el título por parejas. Ha sido la gran decepción, o sea, no tenía excesivo hype en que, por ejemplo, saliera Elías, me hubiera gustado muchísimo que saliera Elías, por supuesto, porque me encanta como entertainer y me encanta lo que están haciendo con él, a ser el compañero. Creo que podrían haber hecho un tándem bastante divertido, haber defendido de forma bastante chula los títulos durante un par de semanas, un par de meses. Me hubiera gustado ver a Bobby Lashley volviendo, a ver quién era capaz de destrozar a estos dos. Me hubiera gustado ver todas las opciones que tenían posibles. Y se han barajado muchísimas, y se han rumoreado muchísimas, y se han dicho mil cosas. Y de repente Brown, el gigante que abraza a los niños, el Shrek del wrestling profesional, se va a ringside y dice: voy a elegir uno de entre vosotros. Populismo, ahí, a tope, muy bien, Brown. Y de repente escoge a un niño. Y ves al niño, que está acojonado en la esquina, al pobre Nicolás. Que luego se le da el tag y se le planta a Cesaro delante y no sabe dónde esconderse. Que el pobre niño se habría cagado literalmente en los pantalones esa noche. O sea, no fue agradable, no fue divertido, no me lo pasé bien en ningún momento.
Es genial.
No, tío, fue un momento de... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué me gusta el wrestling? ¿Yo mañana cómo explico esto? Pero da igual, pero en Chikara no hacen esto. En Chikara pueden ser absurdos con mil cosas, pero no llegan al punto de meter a un niño en el ring a luchar de forma seria en el evento más grande del año. No era serio. Da igual, pero te lo vendieron como serio todo el tiempo. Te vendieron como serio el que Brown iba a tener un compañero. Te vendieron como serio los rumores de todo. Te vendieron como serio prácticamente todo. Y Braun Strowman eres el tío más serio del roster, en cierta forma. O el tío con más que dirá del roster. Y te meten a Nicolás. Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, entiendo mucho el punto de que hay que disfrutar del wrestling y todo esto. Pero esto no era necesario en un WrestleMania. No era necesario en un evento de este calado. Podrías haber tirado de gente más cómica. Podrías haber tirado de gente que ya está diseñada, en cierta forma, para esto. O de hacer segmentos aposta para esto. Yo qué sé, coño, como si quieres meter a Santino Marella de compañero de Braun Strowman, ¿vale? ¿Querías hacer un momento cómico? Hazlo bien, no metas a un niño pequeño que no tiene nada que hacer, ¿sabes? Pero, no sé, no, esto a las 5:30 de la mañana, yo destrozado completamente, lo que me sentó es como una patada en los huevos directamente. Y pensando luego que teníamos que ver el main event ya, pues imagínate.
¿Tú seguro que con Santino Marella habías reaccionado mejor?
Pues hubiera reaccionado mal, pero no hubiera reaccionado al nivel de ver a un niño pequeño encima del ring, ¿sabes?
Y me pareció maravilloso. Mira, por un lado, la gente que dice, es que el argumento, ¿no?, que estás usando de todo tan serio, como el personaje tan serio que es Brown, que es un demoledor. Recordemos el Max Mixed Challenge y la relación.
Eso con no es canon. Bliss. Eso no es canon y lo sabe. Eso no es canon.
Está ahí. Yo. Puede que sea como Batman, ¿no? Que tiene distintos multiversos. Aquí está vivo, aquí está. Pero, ¿sabes por dónde van los tiros? Que Brown es un tipo malo con quien tiene que ser malo y es el chico más bueno del mundo cuando tiene que ser el chico más bueno del mundo. Así que, fuera ese argumento. Tenemos a Alexa. ¿Por qué Alexa Bliss es bromance y lo otro no? Pues, no. Luego, por otro lado, opciones de Elias. Me habría gustado, tendría sentido, sería la opción fácil. Y luego dices, coño, pero no sería más fácil la opción de darle el título a cualquier persona y quitárselo al día siguiente, ya sea un niño, ya sea Kurt Hawkins, ya sea la propia Alexa Bliss, como si fuera el final de Los Serrano, ¿no? Pero yo pienso que no, porque la opción fácil sería, sí, en cuanto a resultado, pero no en cuanto a resultado la misma noche. El público estaba enfervorecido y, claro, nosotros llevábamos 6 horas de show aquí en nuestra puta casa a las 5 de la mañana y al día siguiente teníamos clase y nos estábamos muriendo. Pero... claro, allí todo el mundo divirtiéndose, porque al fin y al cabo se olvidaron de lo que estaba pasando.
Todos. Entonces, borrachos, todos iban borrachos.
Pues mira, ahí tenemos la solución. Deberíamos haber ido borrachos.
Seguramente. Perdón por cortarte, no, puedes continuar, ¿eh?
No, ya está, ese es mi argumento, que al fin y al cabo hay que disfrutar como borrachos.
Como borrachos o como niños, o como las dos cosas, niño borrachos. Ay, vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué potenciales nuevos encuentros os empiezan a despertar hype con los nuevos rosters de Raw y SmackDown? Yo aquí tengo la lista de los que han llegado a Raw y los que han llegado a SmackDown. Si quieres te la leo por si así necesitas que te refresque la memoria. O si la tienes fresquita, pues me la leo yo para mí para adentro, ¿sabes?
Dale.
Te la digo, vale. A Raw se han incorporado Jinder Mahal, Ruby Riot, Liv Morgan, Sarah Logan, Natalia, Tyler Breeze, Fandango, Dolph Ziggler, Bobby Roode, Baron Corbin, Mike Kanellis, Zack Ryder, Mojo Rawley, Chad Gable, The Ascension, Kevin Owens, Sami Zayn y Drew McIntyre. A los que hay que sumar, obviamente, pues los que han venido por el Raw por WrestleMania. Rollo, pues Bobby Lashley, EOP, o sea, Autos of Pain y toda esta gente. Luego en SmackDown, Asuka, Jeff Hardy, Samoa Joe, Absolution, The Club, The Bar, R-Truth, The Miz, Big Cass, Sanity, Andrade 100 Almas y Zelina Vega. Obviamente también las Iconics y la gente que subió también de SmackDown. ¿Quién le subió de NXT en SmackDown?
Iconics y ya está. Bueno, Andrade ahora y...
ah, bueno. Vale, sí, pues eso.
Pues para empezar, muy mal como ha salido parado Raw. O sea, fatal. Se lleva a Bobby Roode, un tío que que es aburridísimo, que solo tiene su canción. O sea, ya estoy harto de Bobby Roode. Me mató totalmente el Roode diciendo, joder, ¿quién será el quinto? ¿Quién será el quinto? ¿Será AJ Styles? Igual era el que tenía yo demasiado hype, ¿no? Joder, y al final fue Bobby Roode, que es un tío que no ha hecho nada. No sé, me quitó todas las ganas de ese main event. De hecho, es que me salté a la mitad, dije, es que no quiero ni ver el principio, va a ser súper aburrido. Y luego pues, SmackDown, es que además, piénsalo, Braun Strowman, que es un chaval super over, y Elias, hay un montón de chavales super fuertes, y ahora se van a enfeudar a Baron Corbin, que tampoco ha hecho nada, a Ruth, que me come los huevos, a Ziggler, que bueno, al menos ahora con McIntyre está bien, pero Ziggler, ¿para qué se fue? ¿Para qué volvió? ¿Para nada? ¿Para quitarle un trozo de la canción? Pues mira, al menos que pagas para las galletas allí de América. ¿Quién más? Mike Kanellis de Ascension, Brizango. ¿Qué coño hace Brizango ganando a The Bar, por cierto? O sea, absurdísimo. ¿Ahora quieres vendérmelo por serio? Absurdísimo del todo. Zack Ryder, Mojo Rawley, Chad Gable. Oh, sí, seguro que los tres van a luchar contra Roman Reigns cuando ganen el título. Y sin embargo, en SmackDown tienes a Big Cass, que es una estrella en la que puedes hacer todo lo que quieras ahora con ella. Lo puedes modular como quieras. Y encima mide de la hostia y es todo grande. Y no tiene mal micro. Y tiene un poquillo de carisma que se le puede pulir muchísimo. Ole tus huevos ahí. Tienes ahí a quién más han traspasado. A Samoa Joe. Tío, Samoa Joe, que entre la lesión y tal no ha tenido mucho que hacer en el roster principal de Raw. Pero cuando ha estado, que ha sido la rivalidad con Brock, el Fatal 4-Way en SummerSlam, fue la polla. Lo pasas en SmackDown. ¿Quién más? Han pasado todo lo bueno, básicamente. ¿Qué más había por SmackDown ahora nuevo? ¿Me puedes recordar otra vez por SmackDown?
Un segundito, que estaba haciendo otra cosa. Vale, de SmackDown nuevos. Asuka, Jeff Hardy, Samoa Joe, Absolution, The Club, The Bar, R-Truth, The Myth, Big Cass, Sanity, Andrade Cien Almas y Zelina Vega.
Pues eso, The Bar y Asuka. Los campeones que has tenido durante todo el año por parejas a SmackDown. Y a cambio, la Ascension. Asuka, la luchadora de la racha. Y a cambio, Natalia, para ayudar a Ronda Rousey. Me cago en la puta madre que me parió. Pues es que solo voy a tener Dream Matches en SmackDown. También decir que el año pasado fue totalmente el contrario. SmackDown sacó muy bien las castañas. A ver qué tal le va a Raw. Pero es que ahora en SmackDown podemos construir Samoa Joe contra AJ Styles, contra Bryan, contra el propio Orton, incluso, aunque no me guste, contra Orton, contra el propio Jeff Hardy, contra Big Cass, contra Nakamura. Cojonudo, cualquier cosa que metas ahí con Samoa Joe. Luego, Andrade Almas contra AJ Styles, contra Jeff Hardy, contra un montón de luchadores también. Tiene una pinta muy, muy buena. Luego, por otro lado, con llegadas como The Bar o Sanity, el propio The Bar contra Sanity, contra los Usos, Lucha Brothers, contra New Day. Sanity contra New Day, por favor. Pedazo Dream Match tenemos ahí. O sea, imagínate a Killian Dane contra Big E, Alexander Wolf contra Kofi, a Xavier y Eric Young. Uf, brutal cómo pinta ese combate. Y luego en Raw, es que ahora, por ejemplo, decía, bueno, tienen a The Bar contra Authors of Pain, pero es que se han ido The Bar. Entonces, Authors of Pain contra quién, porque tampoco están The Club. Solo tienes a The Revival y ya hemos visto ese combate mil veces. O Bray Wyatt y Matt Hardy. Es que no me apetece. No sé, no me pintan las rivalidades, no me surgen.
Yo he estado contando, mientras tú hablabas, te he estado prestando atención, pero aparte he estado contando. Y hay 55 luchadores, luchadores y luchadoras en Raw y 47 luchadores y luchadoras en SmackDown. Es un dato ahí inútil que añado, pero bueno, eso podemos tener en cuenta la cantidad de roster que tienen, porque he pasado de contar los de NXT, pero eran bastantes más. Y entre lesiones y todo esto, se nos va a juntar dos pedazos de rosters de la hostia. Y con toda esta cantidad de calidad, Raw es una puta mierda. O sea, es acojonante. Es acojonante, tío. O sea, lo que más me cabría de este tema, ¿sabes lo que es? Que Raw viene a España.
Ya ves,
que vamos a ver Raw tú y yo. Y justo cuando viene Raw, lo que está más fuerte es SmackDown. O sea, ¿alguien me lo explica? De toda la puta vida de Dios he sido más fan de SmackDown. Y justo ahora que voy a ver WWE en directo por primera vez, Raw, que a priori siempre es lo más fuerte, a priori es el show, es todo donde están todas las estrellas, todo lo tocho, todo lo guay, es lo que no tiene nada. O sea, de Raw me llama ahora mismo la atención ver a Roman Reigns, a Seth Rollins, que me esperaba verlo en SmackDown, y para ello digo que quiero ver a Rollins, tiene cojones el tema, a Owens, a Shane y a McIntyre. Y ya, deja de contar, el resto me la suda. O sea, ¿Qué interés tiene ver Raw? ¿Qué interés tiene ver Raw cuando todas las estrellas y toda la gente tocha y toda la gente con calidad está en SmackDown? Estamos hablando de que SmackDown tiene unos main events, si consideramos a Samoa Joe, por ejemplo, main eventer, ¿vale? Samoa Joe, AJ Styles, tiene a Daniel Bryan, tiene a The Miz por ahí detrás, tiene a Nakamura, tiene a Andrade. ¡Tío! Tío, o sea, y la lo que tú dices, la división por parejas, tío, o sea, The Club, The Bar, solo les faltaban de Revival, ya, es que se acaban de mirar en la cara de todo, New Day, los Bludgeon Brothers, los Usos, tío, o sea, ¿qué me estás contando? Es que es acojonante, SmackDown se ha llevado todo lo fuerte, que por mí genial, ya te lo digo, por eso me ha gustado más SmackDown, y Raw se ha quedado en nada. Duelos en SmackDown, quiero verlo prácticamente todo, tengo mucha curiosidad por cómo van a formar el show, por dónde va a estar colocado todo el mundo, por el cómo va a estar todo. Y en Raw no tengo curiosidad por nada, o sea, como mucho Kevin Owens y Sami Zayn por el cómo, qué van a hacer exactamente, y Drew McIntyre y Dolph Ziggler a ver cómo se juntan entre ellos. Ya está, no tengo curiosidad, no tengo ganas de ver ningún gran combate entre estos porque no veo un gran combate así a lo bestia. Y en SmackDown, por contra, lo veo todo, o sea, un Samoa Joe contra Daniel Bryan en 2018, AJ Styles contra Daniel Bryan de forma seria, Nakamura Joe, Nakamura Bryan, Nakamura Miz, joder, Bryan Miz, Jeff Hardy con un run por el main event, incluso lo veo, contra un AJ Styles en 2018, no sé, lo veo todo, Andrade 100 almas dando dream matches con prácticamente todo, o sea, no sé, es que es exagerado, ya la división por parejas ni me meto, pero es que todo lo que quiero ver es de SmackDown, ¿en serio tanto costaba un poquito de equilibrio? ¿Un poquito solo? ¿Hasta el nivel de que quiera ver los dos eventos más o menos por lo mismo? No sé, en fin, hasta aquí mi rajada, es que no sé qué más decir y paso de calentarme más, ¿sabes?
Sí, pero es que no te falta razón, es que tú dejas tú ahí tu rajada para retomarla yo también, porque es que tienes toda la razón. Encima dices, joder, ¿quiénes han sido los top prospects para Raw? Sami Zayn y Kevin Owens, que estuvieron hace un puto año. O sea, ¿para qué coño ha servido el Shake Up este año? ¿Para regresar a gente del año pasado? Tío, qué absurdo. Porque sí, vale, han traído a Ziggler, a Corbin y a... Y a Ruth, sí, pero son los que no estaban con nada de interés. En cambio, te has llevado a Asuka de la racha, a llevarlos de los títulos, y a Joe, el hijo de puta más grande que tienes. Vale, si Raw tiene ahora mismo, pues incluso diría que por encima de Seth, al tipo mayor face de toda la WWE, que es Seth Rollins, que el que debería ser sin duda la cara de la empresa, y lo tienen como intercontinental. Mal. A Braun, que ahora mismo no hay objetivo para él. No hay título universal. Roman, odiado. Y te traes ahí a Mojo, a Chad Gable, a Zack Ryder. ¿Para qué? Pues Ryder y Hawkins. Pues muy bien, van a tener dos combates. Porque van a volver dentro de un mes, van a perder y a tomar por culo. Y en cambio ves la división por parejas de SmackDown y flipas. Es que es absurdo. El Shake Up este año no ha servido para nada, para Raw. Y lo único que tengo ganas de ver de Raw de nuevo, o sea, de cosas nuevas, es a ver qué tal le va a Ember. A ver qué coño se les ocurre hacer con los Authors of Pain para tener rivales. Y Ziggler con McIntyre, porque McIntyre me mola, que si no, tampoco.
No sé, ya veremos. El recuerdo del año pasado, después del Shake Up, que estábamos con un mood más o menos parecido, pero con SmackDown. Y al final SmackDown ha sabido más o menos crear alguna estrella, hacer algo bastante bien, hacer cosillas decentes. Esperemos que Raw pues también haga algo chulo, pero es que si no, es que se va a poner directamente con que los lunes para mí no hay wrestling. Es que es tal cual, o sea, para mí no hay wrestling los lunes, sí está en este plan, pero bueno, ya veremos, en fin. Confiamos ahora mismo en los... No, di.
¿Qué tendremos los Raws? O sea, piénsalo. Strowman. A Titus Worldwide contra The Ascension, a Dana Brooke contra Natalia, a la Riot Squad contra Mickey James y Alexa Bliss. Es que, de verdad, los luchadores que han sido traspasados, ¿para qué? Porque Red Truth, por ejemplo, SmackDown, incluso los malos, pues mira, puede ser divertido un combate, ¿no? Que pueda tener. Es que hasta sale mejor parado Shelton Benjamin ahora solo, como Hill, que Chad Gable, que no va a aportar nada individual porque no se lo van a currar nada, porque no les interesa. No sé, estoy enfadado.
Ya veremos, ya te digo que de momento confío un poco más en los creativos de Raw que en los de SmackDown, más que nada porque en SmackDown está el bueno de Road Dogg, así que ya veremos qué hacen exactamente, pero SmackDown de momento parece una puta isla maravillosa, es el puto Edén del wrestling en WWE ahora mismo, sí. Lo siento mucho, así que ya veremos a ver qué sucede. Bueno, pasamos a una pregunta de la semana pasada, nos la envía Rodrigo Villegas, pone aquí, vale. Estoy teniendo muchos problemas con la compresión lectora últimamente, sobre todo hoy. Desde Chile, el país sin mundial, ¿cuál fue la lucha que se robó el WrestleMania Weekend?
Uf, aún no he podido ver Supercard of Honor, cosa que me tortura. Y mira que hoy he pasado un día súper aburrido. Pero es que no me he acordado de ver, lo siento mucho. Ni ese show, ni algunos que me quedan por ver. Y, fuá, pues yo me quedaría con Gargano contra Ciampa. El fin de la historia, un combate buenísimo. Ya se ha hablado todo, ¿no? Y muy poco se puede añadir, y además con una semana de retraso. Fue la historia contada a la perfección, una historia que abrió muy bien, se cerró muy bien, ha tenido los puntos de giro perfectos. Yo creo que el Ciampa contra Gargano, aunque seguramente es lo que diga todo el mundo, pero es que si lo dice todo el mundo será por una misma razón, fue el mejor combate del fin de semana de WrestleMania.
Sí, estoy de acuerdo. Iba a decir que como que podrían estar incluso discutiendo que igual el Walter contra PCO, ¿no? De las Spring Break fue jodidamente inesperado y por eso fue genial. O el Eddie Starr contra Mike Quackenbush. Habría quien incluso te diría que el Omega contra Cody, a pesar de que a mí no me gustó prácticamente nada. O el Ibushi contra Page, que a mí sí que me gustó bastante más. O otro tipo de combates, pero me parece que el Ciampa contra Gargano fue insuperable y es un 5 estrellas para mí. Así que el Gargano contra Ciampa me parece que es el combate que se robó el fin de semana de WrestleMania. A pesar de que todavía quedan muchos eventos por ver, porque solo he visto el de Joey Janela, Bloodsport, Ring of Honor, el de The Crash, el de Impact contra Lucha Underground, y tengo muchísimo todavía por ver, pero no tengo tiempo ninguno. Así que ya iré diciendo, pero vamos, en cuanto a combate me parece que el Ciampa contra Gargano, en cuanto a evento estarían las cosas ale-ale entre el Spring Break de Joey Janela, que es espectacular y tiene que ver todo el mundo, y TakeOver, y ya diré cuando acabe de verlo todo, vamos, pero a este paso es que acabaré de WrestleMania Weekend como en agosto, así que esperaros para mi review un poquito de tiempo, ¿sabes?
Totalmente, yo es que además, últimamente... estoy entre o tengo muchísimas ganas de wrestling un día o no tengo nada. Entonces, hay días en los que tal me cual. Veo Evolve 102 y 103 del tirón, y otros días que no me apetece ver ni SmackDown en Wrestling Reality, ¿sabes? Entonces, ya contaré también qué opino, pero de momento, eso, que creo que fue maravilloso el Gargano contra el Ciampa. No le pongo 5 estrellas, te lo comenté, pero debería ponerlas.
Pero getting close, no, sí. Yo he sido muy reacio siempre a poner 5 estrellas en mi contador particular. Y este año Gargano lleva 2. O sea que creo que habla muy bien de lo. O de lo mucho que me estoy ablandando yo, o de lo muy bien que lo está haciendo Gargano. Así que bueno, en cualquier caso, ya sabéis que vamos, es el mejor. Para mí y para Carlos y para la mayoría de personas del universo, me parece que es el mejor combate de WrestleMania Weekend. Pero bueno, siguiente pregunta. ¿Qué les parecen las pausas de forma exageradas en las luchas, estilo Orton? Por lo menos yo no soy fanática de este estilo y veo que Gulak está cayendo un poco en ello. Gracias por sus respuestas, chicos. Saludos. Que por cierto, no sé si se ha equivocado, pero ha puesto fanática y es un señor. O eso pone aquí. Pero bueno, eso. Besitos.
Bueno, yo el inclusivo en femenino me gusta mucho. Yo lo uso bastante.
Sí.
De hecho, recuerdo un comentario que puse. Madre mía, estoy exhausta. En un show me dijeron, Carlos, ¿has dicho exhausta? Y yo, sí, estoy exhausta, porque madre mía, estoy exhausta.
Yo le he dicho a la niña a la que lo doy clases de repaso, le he dicho, estoy muerta hoy, así que no me lo tengas muy en cuenta. Y se me ha quedado extrañada mirándome un rato, pero bueno, creo que el mundo no está preparado.
No, aún queda demasiado tiempo en eso, desgraciadamente. Amo los servicios en streaming y on demand, porque me puedo saltar los headlocks de un minuto de Randy Orton. Y a veces no exagero si diciendo que son de un minuto, ¿eh? Porque mínimo le tengo que dar 6 veces al más 10 de wrestling de la Network o de Dailymotion o de lo que tenga viendo cualquier show. Horrible, ¿no? Está bien, ¿no? Para alargar un poco los combates, para que descansen, para poder hablar, sobre todo las sumisiones. El otro día en el podcast de Steve Austin, con Steve Austin, que hablaba con Bret Hart, dijo, es que el combate que tuvimos, ¿no? Que fuera sumisión, nos pareció una puta mierda y acabó siendo la hostia porque pudimos plantear todo en cada transición y nos quedó un combate cojonudo y sí, es uno de mis combates favoritos de la historia. Entonces, eso está bien, pero que son en realidad todo el rato mirando a cámara y solo pues como de... para luego el público... y ya. No sé si se ha entendido con sonido. No sé cómo el radiofónico habrá sido, porque mi cara era un poker face aplaudiendo y creciendo, pero bueno.
creo que lo hemos entendido bien, al menos yo lo he pillado, no es el resto del mundo.
Espero que también, porque si no habrá quedado fatal, pero bueno, que me aburre un montón y menos mal que me los puedo saltar, Y decir que Drew Gulak siempre ha sido un luchador que ha sido muy técnico y ha sido bastante bueno. Y las efectuaba bastante bien y no tan largas. Y ahora es que tampoco sigo demasiado 205 Live, entonces no sabría qué decirte. Pero sí, yo lo odio totalmente y por suerte lo puedo saltar cuando no estoy viendo en vivo. Y cuando lo estoy viendo en vivo aprovecho a mirar WhatsApp, Instagram, cualquier cosa. Y luego me pongo a esto, a escucharlo directamente. Y digo, cuando veo que ya está acabando el headlock de 40 segundos, me pongo a asimilar lo que está pasando otra vez en el combate.
A mí son estilos todos los red skulls, las pausas muy marcadas, todo esto. Me parece también aburrido, pero en ocasiones necesario. O sea, para un heel me parece una muy buena táctica. Y me parece que Orton con esto conseguía lo que quería. O sea, conseguía que el público la bucheara, conseguía que el público estuviera en contra de él. En parte porque se aburría y en parte porque el tío sabía cómo hacerlo para que efectivamente el público se aburriera y el público lo odiara por ello. Así que en cierta forma entiendo que es un estilo de wrestling como otro cualquiera y que puede llegar a ser provechoso para el luchador. Y Drew Gulak, yo considero que es un luchador técnico suficientemente bueno para hacer esto y para hacer cosas mucho más entretenidas si lo sabe. Ahora que está en un modo heel y es un heel no tan cómico como podía llegar a serlo cuando el señor Vince McMahon pues estaba más un poco más encima de 205 Live, considero que una reconversión de su personaje a esto puede ser bastante chula y puede llevar cosas bastante buenas. Si no te gusta simplemente, pues tienes la opción de, como dice Carlos, ¿no?, los servicios de streaming, poner 10 segundos adelante y 10 segundos adelante hasta que pare, ¿no? Pero, no sé, yo creo que es una cosa, es un estilo más a explotar y que bien usado puede dar cosas muy chulas. Y Gula, que yo considero que es un tío muy inteligente para hacerlo bien.
Claro, yo, o sea, si es un combate importante, si es un pay-per-view y sé que es un combate que va a ser bueno, pues, y tiene sentido, ¿no?, que se aplique, está bien. Pero si en un SmackDown, en un 3 contra 3, donde luchan, claro, ahí me lo salto de todas, pero claro, en un Styles contra Nakamura, donde le está haciendo un headlock, pues no. Claro, esto se entiende bastante, ¿no? Si Zack Sabre Jr. es actualmente mi luchador favorito y es un luchador donde tiene sumisiones de 2 minutos, pero es que ahí se justifican muy bien, ¿no? Porque está todo el rato apretando más, haciendo transiciones, viendo como en una misma llave, casi como si fuera un insecto, ¿no?, que está atrapando una mantis religiosa a la que se va a devorar, ¿no?, a su presa. Entonces, eso se justifica muy bien, pero un headlock por headlock, porque es tu moveset y forma parte de ahí, sobre todo en el caso de Orton, es que me parece abrumador lo aburrido que pueda ser.
Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envía Don Chicharrón desde la caseta Chicharrón en la feria. Un saludo, mis queridos Capu y Carlos, la pringada de mi puchero. En esta ocasión me gustaría plantearos una de esas preguntas que dan para divagar y elucubrar. Vamos a tirarnos un poquito menos de tiempo de lo esperado con esto, más que nada porque hay una última pregunta que tengo ganas de responder. ¿Qué res le asignaríais a cada uno de los tipos de Pokémon existentes? Os adjunto la lista por si no lo tenéis muy presente. Un saludo y gracias por su programa. Y es curioso porque iba a poner un Tenson, el de Pokémon, para dar pista, para dar abrir esta sección. Y me ha salido en YouTube el tráiler de la nueva película de John Cena que va de sexo. O sea que solo quería que lo supierais. Y nada, no voy a poner la canción porque es que se nos va a comer mucho tiempo. Así que vamos a entrar directamente a los tipos, ¿vale? Si te parece.
Vale, vale.
Tipo acero.
Tipo acero, es que mira que me gusta mucho Pokémon y seguramente ha sido de los juegos con el FIFA y con el Minecraft, que la verdad es que los que más horas le he echado, por la capacidad, ¿no?, que tienen de echarle más horas. Pero no sabría muy bien cómo definir, tanto como fue con Operación Triunfo, qué tipo de personalidad asignaría a cada uno. Pero mira, acero, Aggron es uno de mis Pokémon favoritos. Y por la masa corpulenta y todo, se lo asignaría seguramente a alguien como Keith Lee, ¿no? Una bestia de acero que es imposible tirar. Yo a lo mejor tiraría el acero como alguien como Keith Lee, por ejemplo.
Sí, sin duda. Keith Lee, Daisuke Sekimoto, gente de este estilo, yo lo veo así. Muy, muy de ese rollo, sí. O incluso yo iba a meter a Braun Strowman, más que nada porque es el hombre de acero. O a Rob Terry con este mega push que tuvo ahí en TNA, que aún recuerdo ese silletazo en la cabeza con el non-sell y empieza a sangrar. Ahí yo digo, hostia, este hombre está hecho de acero. Pues eso, nunca mejor dicho, ¿sabes? El de tipo agua.
Tipo agua. El tipo agua no lo he apreciado nunca demasiado, ¿sabes? O sea, me venía bien siempre tener alguno que tuviera surf y ya, pero en realidad el tipo agua nunca,
Yo, en cuanto a surf y todo esto, siempre tenía el típico Pokémon pringao, ¿sabes? Que igual tu equipo estaba al 80 y él estaba al 5, un zigzagún, el zigzagún de turno, que se sabía todos los movimientos ocultos estos.
¡Corte!
¡Exacto! ¡Surf! Sí.
¡Golpe roca!
Sí, y yo lo tenía él con 4 y siempre tenía uno con surf. Es que directamente a mis Pokémon de agua no les ponía surf tampoco, pero sí, te entiendo.
Entonces, un Pokémon que sea útil dentro de lo que no sé, alguien que, por ejemplo, que en el Midgar siempre esté disponible, que puedas salir del paso con él. Yo diría que alguien como Goldust igual, ¿no? Que al fin y al cabo es experimentado, lo utilizas cuando sabes que te puede venir bien, puedes salvarte el culo varias veces y además puede tener calidad. Igual Goldust, aunque no pinta mucho porque tú no asocias el agua que es azul con el dorado de Goldust, yo creo que tipo agua sería algo como Goldust.
A ver, me gusta ese planteamiento de es fluido, ¿no? Se adapta a todos los recipientes, a todas las posiciones. Pero yo es que pienso en agua y pienso en elegancia, no sé por qué. Igual por esto, porque es tan fluida, tiene un fluir tan, tan bonito, tanto. Pienso en cascadas, en cosas súper elegantes, cosas súper chulas, en salpicaduras, no sé. Pienso, yo, mi cabeza funciona igual a otro rollo, no sé. Pero he pensado en agua y he pensado en elegancia. Y pensar en elegancia para mí automáticamente es pensar en Nakamura dentro del ring o pensar en Nakamura en sí. Y no sé por qué, pero para mí el Pokémon tipo agua más o menos perfecto, si fuera un wrestler, sería Nakamura, no sé. O él, o quizás, no sé, Lance Archer, porque lanza agua literalmente por la boca.
Y es que la opción evidente había pensado, Shark Boy.
¡Hostia! Es verdad. Swan Monster.
La gente.
Tipo bicho. Hostia, ya está, yo lo tengo.
¿Quién?
De Colony. ya estaría, ¿sabes?
Pues ya está. ¿Qué más perfecto que de Colony?
Es la perfección en luchadores completamente. Ahora mola porque Fire... Bueno, da igual, tío. No, voy a contar. Sí. No. Fire antes ha hecho un turn rudo, ahora es malo, y hay dos hormigas nuevas, y las odia, y les ha pegado, y ya está. Eso.
Qué putada, Capu. Tú y los tres amigos que veis Chikara podréis comentarlo.
Un besito, Fede, desde aquí. Tipo dragón.
Daniel Bryan, ya está, es que tampoco...
Exactamente, no se me ocurre otro. Tipo eléctrico. Ya lo tengo.
¿Cuál tienes tú?
The Rock, de Monster Electrify. Oh.
Ya está.
Caen de cajón, es impresionante. Esto más fluido de lo que pensaba. Tipo fantasma.
Undertaker, ¿no? Bray Wyatt, Sister Abigail.
Ostras, pues sí, no se me había ocurrido decir nada rollo así, rollo oscuro. Yo había pensado más fantasma, luchador que se piensa más de lo que es. Te dije. También.
Ahí está el chiste de tipo fantasma. Perdón.
Tipo fuego.
Tipo fuego Kane, ¿no? Te viene a la cabeza, es que literalmente solo podría ser Kane o Curryman.
Ya he pensado en alguien más rollo explosivo, más los Motor City Machine Guns, me entran bien en la definición de fuego. O London y Kendrick en su época, gente de este estilo. Que son London y Kendrick la pareja que me hizo mal, el wrestling por parejas. Yo iría por ese rollo, más o menos.
Es que el fuego también piensa que es algo que arrasa con todo. O sea, que el fuego, las llamas lo dejan todo en cenizas y tiene que ser alguien, pues también como Goldberg, igual, ¿sabes? Se me habría venido a mí a la cabeza.
Ostras, pues sí, también es verdad, sí. Alguien completamente asesino, un ascat de la vida. Pues sí, me gusta. Luego tenemos tipo hada.
Tipo hada, es que este es un Pokémon de los tipos nuevos, entonces tengo que asimilarlo al wrestling nuevo y como al wrestling contemporáneo. Y tipo hada se me está viniendo Dalton Castle a la cabeza.
¡Oh, maravilloso! Creo que no hay forma de superar eso. Y tampoco se me ocurre nada de tipo hada porque no he jugado a la generación tipo hada, así que... aceptamos Dalton Castle. Tipo hielo.
Glacier.
Yo tengo ostras, me encanta Glacier, es perfecto. Buena asociación ahí. Yo tengo a Lance Storm en mi cabeza, era eso. Era el tipo que sabía aplicártelo todo de puta madre, lo sabía hacer todo genial, pero era frío como su puta madre.
Pero era un poker face, tío.
Exacto. Tim Malenko también encaja ahí, si quieres meterlo. O Roderick Strong, incluso.
Dios, los tres son perfectos para asociarlos ahí.
Tipo lucha, joder.
A ver, podría hacer que Calisto, ¿no? Sería muy, muy gracioso. Pero yo aquí iría igual a un Bret Hart, porque es el que para mí creo que ha demostrado históricamente que definió como la lucha, cómo se lucha, ¿no? En ring. Pero si tiene que ser por mexicano, pues yo que sé, alguien como La Parca, ¿no? Seguramente.
Ah, yo pienso en lucha y pienso en los Pokémon tipo lucha, rollo Machamp
Karateka.
O Hitmonlee, sí. Hitmonchan, ¿sabes? Y veo, puede ser de perfiles muy distintos, pero sí. O sea, si tenemos que buscar a un Pokémon tipo lucha, rollo Machamp, yo tiraría por Brock Lesnar, sí o sí, de primeras. Más que nada porque es una gran orca, gran musculada, una musculada orca enorme.
Ya ves, un clavado.
bueno, en fin, estas pollitas ya tal. Y Hitmonlee y Hitmonchan.
Matt Riddle.
Sí, Matt Riddle, perfecto. Sí, sí.
Obviamente.
Además, Hitmonchan siempre tenía esa sensación un poco de. Está un poquito así, un poco pasada, ¿no? Así que igual sí, que es Matt Riddle. Pero bueno, tipo normal.
Tipo normal. Uf, es que este también podría ser alguien Poker Face, ¿eh? Tipo. Tipo normal es un luchador que lleve un calzoncillo negro y ya está, y que su personaje sea. Yo qué sé. Trevor Lee, ¿no? Es un luchador que un calzoncillo negro y ahí está. O, no, o Neil Orcan. O Neil Orcan sería un tipo normal. ¿Qué es un Neil Orcan? Ya está él y ya está.
Exacto. Tipos de estos no definidos, Young Lions o Jovers de turno, ¿no? Es un James Ellsworth, más o menos. Ese es el tipo normal. Pobrecillos. Nunca nadie quiso un Pokémon tipo normal. Es así. Ese es el rollo.
Qué penita daban, ¿eh?
Ay, más monos ellos. En fin. Pasamos al tipo planta.
Tipo planta. Es que, sin querer asocio colores, ¿eh? Es flipante, digo,
sí,
tipo
sí,
planta
sí.
Y digo, Generation X, ¿sabes? A lo mejor se me viene a la cabeza. Creo que de los tres tipos, de los iniciales, ¿no? Fuego, planta y agua. Fuego era mi favorito y siempre lo ha sido. De hecho, tengo una camiseta que dice I choose fire y sale Charmander, Charmeleon y Charizard.
¡Oh, cómo mola!
Está muy guapa. Pero planta también le he tenido bastante cariño y he cogido bastantes de planta en toda mi vida. Y no sé, alguien con raíces, que además, o sea, plantas, ¿no? Piensas, raíces, fuerza, prosperidad. Traería a alguien como John Cena, como Stone Cold Faustin, que siempre han sido los que han plantado una era.
Yo pienso en planta y pienso en Matt Riddle, en Rob Van Damme, en Jack Swagger.
Hijo puta, lo que no has pensado.
No, pero poca broma, sí, me ha gustado más esta explicación tuya, que sí. Y joder, las plantas al fin y al cabo son algo bastante más longevo que todos nosotros, ¿no? Aquí piensan los árboles así milenarios, así son, que son súper sabios, que dices, joder, esto ha vivido más que yo, que tú y que todos. Y ya que ha muerto hoy, y me fastidia muchísimo su muerte, yo diría que el tipo planta perfecto era Bruno Sammartino, que era este hombre que ha estado ahí muchísimo tiempo, ¿no? Que ha visto todas las eras prácticamente, y que, joder, era una auténtica leyenda viviente, ya lo eran los 80, ya lo eran los 80, ya lo eran los 60. Y pues oye, un pequeño homenaje chiquitín, ¿no? Aunque sea pequeñito desde aquí, pues para el bueno de Bruno Sammartino.
Totalmente.
Tenemos luego el tipo psíquico. ¿Alguna ocurrencia aquí?
Tipo psíquico es que... Yo aquí iría a lo mejor no a Bray Wyatt por comerse cabezas, a alguien como pero yo creo que aquí iría ya más a gente a la que se le ha ido la puta olla en el wrestling. A ver, no me refiero a Chris Benoit, sino me refiero a cosas como All Snow, como Mankind, que estos personajes de putos locos que a mí siempre me han flipado, a Beast, Sanity, ¿no? Pues yo, pero All Snow se me ha venido a la cabeza cuando has hecho psíquico, o Bray Wyatt incluso.
Has dicho ideas de hoy y a mí se me ha ido la cabeza automáticamente. Han hecho alguna cosa, pero que dices, ¿esto por qué lo has hecho? Pero ya rollo en plan persona, luchador, ¿sabes? No luchador personaje, sino persona. Rollo, yo que sé, que Cima, por ejemplo, ahora se ha dejado Dragon Gate y se ha ido a una empresa china en la que entrena monjes Shaolin, ¿vale? Pues eso. pero además es que es completamente literal, ha pasado, pero bueno, ya te pasaré el show. Pues sí, no sé, me gusta esa explicación de gente así lunática, gente que se le ha ido un poco la olla. Sí, creo que es la explicación perfecta. Los que juegan mind games, ¿no? Por así decirlo, son el típico psíquico.
Sí.
Bueno, tipo roca.
Es que ya hemos cogido el eléctrico, entonces...
Hostia, es verdad. Joder, la acabo de pillar, vaya tela.
Joder, tío. Alguien que parezca como de piedra, tipo roca. Yo veo, es que también... Bobby Lashley, alguien grandote, mega musculado. Paul Orndorff, ¿no? Mr. Wonderful.
No sé, es que ahora tengo Mr. Wonderful las tazas en la cabeza. No
claro,
sé si es
por eso.
Sí, sabes, ¿no?
Pues sí, pero bueno, Paul Orndorff, que está cuadrado ese hombre, o Rick Rude, pienso en tipo rock, alguien que, madre mía, te destroza porque están cuadrados.
Sí, yo veo a Tomohiro Ishii en esa posición. Y además mola porque Ishii es piedra, literalmente, en japonés, creo. O sea que. Sí, sino que me corrija aquí, no cualquiera de nuestros queridos oyentes que hable un poco de japonés, pero creo que Ishii significa piedra en Japón, en japonés. O sea que nos viene al pelo, prácticamente. Y es divertido porque tampoco tiene pelo Ishii, así que jiji. Tipo siniestro.
Ay, tú, tipo siniestro, tú.
Exacto.
Raven, ¿quién va a ser?
Raven, Jimmy Jacobs, Vincheral, gente de este estilo, gente así muy tétrica, muy de estos, y personajes muy eclécticos, muy oscuros, sí, desde luego.
Por cierto, me está gustando mucho Vinny Marseglia. Que lo tengo muy arriba y ojalá Matt Taven, ahora que también está recibiendo un push ahí de la hostia, deje de ser el líder de Kingdom y Vinny Marseglia tome ahí las riendas un poco.
Mola muchísimo, es un personaje muy distinto para lo que es Ring of Honor en realidad. Yo creo que lo puede hacer muy guay simplemente por eso. Y no sé, sí. Me recuerda un poco a Ciampa cuando estaba en Ring of Honor. Y no sé, tengo por clarísimo que el que va a triunfar de ahí es TKO Ryan, me parece a mí. Pero
sí, Marsella... Yo también lo pienso.
Marsella molaría mucho verlo alto, ya veremos ya. Siguiente tipo es el tipo tierra.
Tipo tierra. Tipo Sandman, porque es tipo arena.
Las asociaciones me matan, en serio, me encanta.
Es que no se me ocurren otras cosas.
No, no, sí, o sea, tipo tierra, yo he pensado automáticamente luchadores que han echado por tierra, o sea, yo que sé, que tenían un buen trato y se han ido a la mierda.
También Sandow.
Por ejemplo, mira, también tiene Sand en su nombre, jeje.
¡Lol!
Pues sí, tipo tierra lo dejamos con también Sandow y Sandman, ya estaría, ¿sabes? Tipo veneno, uff.
Dame veneno que quiero morir,
dame veneno. Tipo veneno. Sí, diré.
No, que el cartel que ponía de dame veneno en la triple W, buenísima.
Tremendísimo, o sea, lo que la gente se curró un mazo los carteles, impresionante. Que se me ha ocurrido uno de tipo bicho ahora, es Darby Allin, parece una puta araña, parece una putísima araña, y lo pensé la primera vez que lo vi luchar y lo sigo pensando, su estilo de lucha parece una jodida araña, pero bueno, sí, tipo veneno no sé qué coger, tío, alguien venenoso, un luchador que tenga veneno en el cuerpo, que sea peligroso de estar con él, Edge.
Sí, a mí se me ha ocurrido por veneno algo tipo que usen Mist, algo en plan The Great Muta o cosas así, y se me ha ocurrido otro tipo normal. Creo que el luchador más tipo normal que ha existido es Alex Riley.
¡Oh, Dios mío! ¡Pero completamente! es el luchador que es luchador. Y ya, o sea, no tiene absolutamente nada. Es impresionante.
Sí, sí.
Pues sí, Veneno Edge. O compramos también la gente que ha usado Mists. Así que me mola cualquiera de las dos aplicaciones. Y el último tipo, el tipo volador. Este me parece que es el tipiquísimo, ¿no? Aquí tenemos ejemplos por todas partes.
Habiendo luchadores que se llaman volador directamente, o sea, poca magia puede haber, pues no sé, puedes tirar desde un Brock Lesnar, un Mark Henry, Big Show, nada.
Es que mola porque es como la asociación, ¿no? Que es fácil, ¿no? O sea, es como decir, dime un luchador que lleve máscara, ahora ya no porque ya no la lleva, ¿vale? Pero antes molaba mucho decir la máscara, ya está.
Claro. Pero aquí, mira, te puedo formular la pregunta que acaba de llegar ahora mismo de Carlos Ryder desde Castellón, pintando búhos. la pregunta es, ¿quién es el luchador que más te ha flipado cómo vuela?
Puf, Yoshitsune, de primeras. El que más me flipó en su época, de cuando empecé así a curiosear por YouTube y tal, también lo vi en Michinoku, en Tiración en Telecinco antes, era Yoshitsune, es que era espectacular lo que hacía ese hombre, y la lástima es que la cabeza le jugara una mala pasada, pero fuera de él, Jack Evans, también cuando estaba en AAA con Teddy Hart también durante una época, tuvo una época muy fuerte de luchadores aéreos, y te diría estos, Yoshitsune, Jack Evans, Teddy Hart... Fuera de ahí, Muta... Ay, Muta, ¿qué coño Muta? Justin Thunderliger, perdón. Muta, ¿sabes? Muy bien, Alberto. Justin Thunderliger también en su época. Y es que quería decir Sasuke, de Grey Sasuke, no sé por qué me ha salido sí. Muta, ¿sabes? O sea, muy bien. Y no sé, gente así como del X-Division, todos, realmente, prácticamente. Cuando empecé a ver mucho más TNA, AJ Styles, Daniels, Kazarian, Sabin, Loki, todos.
Yo me quedo sobre todo con tres, Yoshitsune también, porque alucinante ese pavo, pero me quedo con el Ricochet, porque nunca he visto a alguien hacer un doble Shooting Star Press, y ese hombre lo ha hecho, cosa que me flipa. Luego DJC, porque pienso que ese tío es putamente maravilloso, aéreo, y es uno de los más innovadores, y eso, DJC, Ricochet y Yoshitsune.
Buah, además es que, madre mía, hemos sacado una de nombres así impresionantes en un momento. Buah, vaya tela, en fin. Me encanta, se nota que estilo nos molaba bastante a ti y a mí. No sé sí, si sí, ahora sí. También, pero se nota que nos ha molado mucho, mucho tiempo. Llegamos ya a la última pregunta del programa de hoy. Nos la envían desde Buenos Aires, nos la envía Martin Kessler. Martín Kessler, gracias por el acento. Gracias, Capu, por tus recomendaciones en tu Twitter sobre las preguntas que podemos hacer. De nada. Pero como ya me acostumbré a que ustedes siempre vayan a la tangente en las respuestas, yo voy a hacer lo mismo y no elegir ninguna de ellas. Cuenten anécdotas graciosas y o interesantes de su viaje a Madrid para ver a la WWE. Por postdata, por culpa de ustedes, le digo la triple W cuando acá en Argentina sería la triple W. O sea, muchas gracias, Martín. Un besito. Y bueno, ¿qué tenemos que contar, Carlos?
Yo no sé qué me ha gustado más. Sí, yo creo que nuestro amigo el turco.
El turco, enorme, sí.
Toda la estancia. Si quieres hablar tú, ¿qué parte quieres hablar tú de? ¿El viaje, la estancia, el wrestling? ¿De qué prefieres hablar?
No lo sé, es que literalmente aquí podemos estar 3 horas hablando. Sí. Yo, si quieres, hago un quick resumen. Yo es que ya he hablado de mi experiencia de la triple, me parece, en antena. Así que si quieres, tú que es la primera vez que vas, puedes hablar más de lo de la triple y todo esto. Pero bueno, como esto al final es somos los dos hablando, nos podemos autocompletar. Así que si quieres, yo hablo un poco de experiencia de estancia y experiencia de viaje. Y tú hablas más de lo que es el wrestling, ¿eh?
Vale, me parece bien.
Pues nada, tuvimos un caos bastante bestia para organizar el viaje. Porque nos pasa algo a los dos y es que somos ese tipo de personas un poco, ¿no? Que hacemos, cuando hacemos un viaje en grupo, somos los que estamos ahí en plan, vale, yo decidme cuándo tengo que pagar y ya está.
Sí, correcto.
Y yo al menos no había organizado nunca nada por mí mismo, menos para 2 personas. O sea, siempre he viajado en grupo y siempre que he viajado en grupo o lo hacía otro o lo hacía mi novia en aquella época o lo hacía X. Quien fuera el que tenía ganas era el que lo organizaba. Yo no lo organizaba nunca. Y nos plantamos con la semana anterior, todavía no teníamos transporte, ni sitio donde quedarnos, ni absolutamente nada. O sea que tuvimos que tirar de BlaBlaCar. Y a mí me daba al menos bastante, bastante rollo. No había dejado nunca BlaBlaCar, quien no lo sepa, es una aplicación para compartir coches con desconocidos y compartes viaje y compartes un poco experiencia y todo un poco. Y la verdad es que la experiencia ha sido súper gratificante en cualquiera de los dos casos para viajar. O sea, nos fuimos con un chico súper simpático y con una mujer también que nos acompañaba muy simpática. Y nos volvimos de Madrid con un señor muy mayor que, según BlaBlaCar, tenía 71 años. Y con
pero
una
se
chica.
Muy bien. Ni
es impresionante.
Tiene 71 años ese hombre.
Ya ves, es que yo me quedé. Lo comentamos, parece tú y yo nada más se bajó, ¿no? Del coche. O sea, sí, hombre, sí. Mi padre está peor que él, tiene 58, ¿sabes?
Tal cual.
Es impresionante lo de ese hombre. Yo quiero llegar a esa edad así, te lo juro, es impresionante. Bueno, lo compartimos con él y una italiana, muy simpática ella, muy, muy simpática.
Que me dio ese número.
Lo iba a decir yo, o sea, pero sí, que le dio su número a Carlos. Así que ya nos irá comentando en el Arras de Corazón, no sobre algo de esto.
No le habló porque me dijo, yo de coña dije, pues, a ver, no de coña, pero, o sea, la primera parte en serio y la segunda de coña. Yo siempre quiero ir a Italia y este año, cuando me fui a Londres, en realidad, con un año de antelación, tenía pensado irme a Italia. Pero los planes de mi vida cambió tanto que dije, bueno, pues me voy a Londres a ver a un amigo, a ver si con suerte veo progres, tal, paso unos días en Londres viendo a mi colega. Y se lo comenté, bueno, estábamos hablando pues, de las 1000 cosas que se convierten en un viaje con desconocidos de 4 horas. Y dije, va, pues cuando voy a Italia me quedo en tu casa, jajaja. Ja, ja. Y me dijo, sí, no sé qué. Y yo pensaba que también me seguía el rollo. Y cuando llegamos a Valencia me dice, dame tu número por si me quedo yo algún día en Castellón y por si te quieres venir a Italia. Y yo, joder, y no le he hablado porque me da como mucha vergüenza.
¿Por qué? Lo mejor es que le dijo, no, háblame, me dices quién, me dices tu nombre y todo esto y yo te guardo. ¿No le has dicho nada?
Nada, pero porque tú piensas, si me voy a Italia me voy a ir a su pueblo de mierda, yo me quiero ir a Nápoles, a Turín o a Milán.
Sí, es verdad, que además nos dijo que vivía en un pueblo muy pequeño, no sé dónde, en fin, sí. Bueno, a ver, tiene sentido, pero yo qué sé, siempre mola hacer amigos multiculturales.
Sí, no, pero en algún momento le diré, ay, se me había olvidado, no sé, no creo que escuche el podcast.
Hostia, ¿te imaginas? Lo escuchaba para aprender español, sería la hostia, ¿sabes?
No, haríamos. Bueno, la cura que le dimos a los de la ida con ¡buah! El wrestling.
Cayeron en el error de los de la ida de preguntarnos qué íbamos a hacer en Madrid. Que bueno, también supongo que es una de las preguntas típicas que se hace en BlaBlaCar. Y bueno, al menos en la ida es lo que nos preguntamos. Pues la chica tenía que hacer esto, el chico tenía que hacer esto. Y nosotros les dimos la turra de la hostia, que igual fueron 20 minutos sobre wrestling.
Más.
Rollo de, es que La gente lo ve muy mal aquí, está muy mal cogido, porque parece un deporte para niños, un espectáculo para niños, no sé qué, no sé cuántos. Nos pusimos a comentarles, y estos de Madrid hacen esto, lo otro, y los de ahí de Estados Unidos esto y lo otro. Les dimos una turra, yo no me acuerdo de todo lo que le dijimos, pero eso, ¿cuánto estuvimos ahí? ¿Qué les dijimos, Carlos?
Madre mía, yo creo que más de media hora, que si las empresas como han crecido o no, que... luchadores como Aikido Lanchester luchan por Inglaterra, que Zack Sabre Jr. viene ahora de firmar un contrato en Japón y solo lo vamos a poder ver aquí. Madre mía, pero un montón de cosas. Y lo peor es que el chico aún estaba medio interesado y nos iba diciendo, hostia, pues yo lo vi de pequeño. Y luego la chica, yo también. Y yo, joder, qué guay, le parece... O disimulan muy bien o les interesa un poquito.
El chico molaba porque también nos contó, yo lo veía con Hulk Hogan y Último Guerrero y todo esto. Y yo es como, hostia, de puta madre. Y hubo un punto, no sé si a los 10, 15 minutos, que la chica miró el móvil y yo digo, vale, ya está, ya estamos perdiendo su atención.
Sí. Pero bueno. Por cierto, el chico fue maravilloso porque, ¿tú qué, de qué crees que trabajara? Porque no nos lo dijo.
Es verdad, es extrañísimo porque trabaja muy alterno, bueno, tampoco va a escuchar el programa, así que me la suda, ¿sabes? Y viaja entre Madrid y Valencia mucho y nos dice que como que, ¿qué nos dijo? O sea, que iba y venía a Valencia cada X tiempo, no sé qué, no sé cuántos.
Cada 15 días o así.
Cada 15 días, sí.
Pero a su vez era como funcionario de algo, decía que veía algo de los chavales y hablaba de no sé qué, de guardias, de...
Sí.
¿Qué días que me toca guardias? Yo no sé qué será. En plan, segurata o algo, pienso yo.
Carcelero, ¿sabes? una de esto de prisión para niños. ¿Cómo se llama eso? Una...
Reformatorio.
Un reformatorio, sí. Es carcelero de reformatorio o algo de ese rollo, no sé.
Por eso me dijo, ¿dónde no me vaya a estudiar?
Mola mucho porque la mujer nos reveló como... Fue un plot twist de la hostia. Como a tres cuartos de acabar el viaje, ¿sabes? Estamos ahí un cuarto de hora de acabar el viaje. De repente dice, yo estoy embarazada. Y como, ¡joder, qué! O sea... Fue la polla, porque estábamos hablando, fue la cagada de la historia. Estábamos hablando de que no queríamos tener hijos.
Culpa tuya, no, yo sí que quería, tú no.
No, sí, soy yo y mi antibebés ahora mismo. Mi píldora antibaby diaria, aunque sea un hombre, ahora mismo, ¿vale? Fue la cagada máxima, porque digo, no, es que no quiero tener hijos, te limitan la vida, no sé cuánto, no sé qué pollas dije. Y de repente, yo estoy embarazada, y como, mierda.
Ay, fue maravilloso, porque la verdad es que no esperaba tener conversaciones tan agradables con esa gente que no conocía, porque hablamos de todo un poco, ¿no? De expectativas con la vida, de desagrado social, incluso con luego lo comentamos lo del turco, pero bastantes temas como, yo qué sé, el desencanto generacional con el trabajo, salieron ahí y muy contentos, y la verdad es que, sobre todo con el señor, ¿no? 71 años.
Sí.
¿Cómo es la vida, Que uno se espera todo lo contrario. Ese hombre fue maravilloso, parecía mi profesor de sociología.
Sí, yo digo, será el típico hombre que nos va a pegar una chapa sobre su juventud o nos va a decir, ¿sabes? A saber qué cosas, o va a estar todo el rato diciéndonos cosas contrarias o le tenemos cualquier opinión y no nos la respetará, pero que va. Es un hombre súper simpático, súper genial. Me dejó una crítica lo de BlaBlaCar y tal, por cierto.
¿En serio?
Me puso 5 estrellas, me dijo, viaje muy agradable, muy buena conversación, puntualidad no sé qué, compañía enriquecedora, que es lo que me hizo ilusión. Y le dijo, repetiría sin dudarlo, 100% recomendable, no sé qué, o sea, súper majo. Si me voy a Madrid otra vez, ya sé con quién irme.
Totalmente.
Pero bueno, eso, sí, al menos la experiencia de BlaBlaCar, estaba yo acojonado y supongo que tú también un poquito, fue, al menos creo yo que excepcional, ¿no? Tuvimos muchísima suerte con las dos personas que nos tocaron.
Sí, la verdad es que si tuviera que poner nota, sería un 10. Ambos viajes fueron gratificantes, conocer a nuevas personas, nuevas experiencias, conversaciones geniales, y sin duda yo también, si algún día escuchara esto del señor del BlaBlaCar, primero, se cuida muy bien, señor, usted no parece que tenga 70 años, de verdad. Lo segundo, también fue la hostia el viaje en BlaBlaCar.
Y bueno, luego fue llegar a Madrid, ¿no? Llegar al hostal, por así decirlo. No lo fue inmediatamente, pero llegamos al hostal en un momento dado del fin de semana.
Por cierto, Capu tiene muy poco cardio.
Sí, ¿vale? Sí, muy poco, exacto. El fumeteo y el, quieras que no, la vida un poco más sedentaria me ha matado muchísimo. O sea que, literalmente en Madrid me di cuenta de que tengo que ir al gimnasio sí o sí. O sea...
Subiendo las cuestas, camino... Porque antes de ir al motel o al hostal, dijimos, vamos a pasarnos por Tabacalera, que nos están guardando sitio, y a modo de cordialidad, pues saludamos, ¿eh? Estamos aquí, colegas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Conocer gente, etcétera. Y luego, pues, subir hasta el hostal, dijimos, vamos andando, que son 40 minutillos, pero era todo cuesta arriba y capu, me estoy muriendo. Luego, bomba por el metro, por favor.
He perdido muchísimo fondo físico, una barbaridad, es exageradísimo, es buah, una mierda completa. Pero bueno, no fuméis, chicos. Ya llevo, es verdad, no lo he comentado, es el primer programa de Inbox en todo lo que ha durado Inbox que no he fumado durante el programa. O sea, llevo una semana sin fumar y estoy muy contento. Y ahora, combinando con el gimnasio, a ver si al próximo viaje a Madrid, a menos no me ahogo, ¿sabes? Estaría bien.
Estoy muy orgulloso de ti, porque yo te dije, mientras estemos en el viaje, no voy a dejar que fumes. Y ya iba con miedo a que fumaras. Y encima has seguido sin fumar fuera, así que muy bien, capo, estoy muy orgulloso de ti.
Hubo un momento que sí que me dieron muchísimas ganas de fumar, que sabes cuál es.
Sí.
Porque, ya lo comentaremos luego, ¿no? Vale.
Sí, el momento casi nos morimos.
El momento muerte completamente, pero bueno, eso, llegamos al hostal. Y creo que la primera impresión fue un poco, nos hemos metido en un fumadero de crack para dormir.
Dios, qué sitio más loco.
Es bastante flipante. Luego, ves el tipo de hostales y todo esto. Es algo bastante común, que son edificios que igual pues estaban abandonados o cualquier cosa, o que no tenían muchísima población de esto, y los reforman.
No sabíamos qué pollas era eso. No sabíamos qué fue eso.
Exacto. Y no lo preguntamos al dueño, yo creo que un poco más por vergüenza que otra cosa. Sí. Pero parecía un fumadero de crack, alguna cosa así muy chunga, muy turbia, ¿vale? Pero sí, son los típicos apartamentos, los típicos edificios que los reforman para este tipo de cosas. Hostales, albergues para la juventud y todo esto. Y bueno, dejamos la habitación, unas pinturas por las paredes más raras, que parecía... ¿Tú sabes las películas estas en las que los niños están poseídos? O sea, parecían esas habitaciones en las que un niño poseído por Satanás estaba dibujando cosas en las paredes.
Ponía rollo... la luna porque girasol no es bueno o algo así.
¡Exacto! Eso es nuestra habitación para dormir. Era como un dibujo de un sol sonriente, súper tétrico. O sea, no sé, una cosa muy extraña, ¿vale? Y debajo encima, o sea, en lo que viene siendo el hall, el recibidor del comedor, estaba Cristiano Ronaldo abrazado a Marcelo y a Benzema. Dibujados, no sé, muy extraño todo. Era todo como muy Madrid, muy étnico, ¿no? Muy extraño, todo muy cultural, muy de ahí. No sé, una cosa muy rara, ¿vale? Y no sé, la primera impresión al menos del motel bastante mala, al menos cuando llegamos por mi parte. Comimos allí, nos dimos un poquito del chill tranquilitos, vimos a gente extraña. Y al volver fue lo divertido realmente. ¿Quieres contarlo tú, la anécdota? Porque tú fuiste el que te lo encontró.
Mira, lo contamos a medias porque eso, creo que. Que fue una de las mejores noches de mi vida, o de las más raras.
Tal cual.
Después del show nos fuimos a cenar con los amigos, cogimos el metro, sobre las 11:30, no, ya habían pasado, serían las 12 más o menos, llegamos al motel, al hostal este. Entonces subimos las escaleritas, buenas noches, tal, a la gente que estaba en el recibidor, comiendo ahí y tal. Y entonces veo que hay luz por debajo de la puerta y digo, vale, no dormimos solos. Porque cuando llegamos solo estábamos tú y yo. Entonces, uh-huh. Abro la puerta y veo que en mi cama, porque yo tenía la parte de abajo, la parte de abajo de una de la... No, la tuya, perdón. Porque yo tenía la parte de arriba de una litera y tú la de abajo. Y veo que en tu cama hay un señor árabe con el móvil. Me dice, y yo, uy, ay, hola, ¿qué tal? Perdón. Me dice, hello, no sé qué. Y yo, no me jodas que tengo que hablar en inglés.
O sea, tu primer pensamiento es no me jodas que tengo que hablar en inglés.
Te lo juro yo, con lo nervioso que me pongo hablando en inglés con gente que habla inglés. En Londres lo pasé fatal, era como, joder, es que ellos saben que yo voy a hablarlo mal. Pero entonces, es cuando me dijo que era turco, pero que tenía que ir a Alemania y se le había cancelado el viaje y tenía que esperar 3 días. Y que estaba durmiendo en esa cama porque la otra no podía cerrar la ventana o le daba frío o no sé qué mierda. Y yo, vale. Digo, pues bueno, yo voy para arriba, ya verás, capu, qué sorpresa se va a llevar. Y ahora narra lo que te encontraste.
Yo, lo primero que me encontré es un olor, o sea, literalmente. Lo primero que me encontré nada más llegar a la habitación es un olor, un olor a pies, ahí de que digo, joder.
En parte, o sea, mío, ¿eh?
No, pero no en parte tuyo. Digo, el cómputo global era un, joder, aquí alguien ha caminado mucho hoy. Sí. Que ya ves tú que tampoco me importa y que son los dos primeros minutos, pero que vamos. Eso fue el impacto, el olor es lo primero que me llegó y luego digo, porque ¿qué hace Carlos hablando con un señor que tiene que ser, no sé, aparentaba 30 y algo, ¿sabes? O sea, al principio digo, vale, tiene 20, o sea, según miraba la figura, vale, tendrá 20 y algo. Porque es una manía que tengo yo, lo primero que hago al conocer a una persona o al ver a una persona es fijarme a ver en qué edad tiene, no sé por qué, me pasa siempre. Tendrá una veintena, una cosa por el estilo. Lo miro bien, vale, este hombre tiene 30 y algo mínimo. O sea, era una edad así incomprensible, extraña. Y lo veo hablando en inglés y digo, ¿qué cojones está ocurriendo ahora mismo? Y estaba en mi cama, que eso es lo que ya me dejó un poco roto del todo. Eso, vale, ¿qué hace un señor turco de 30 y pico años en mi cama? Sin que yo lo haya invitado, ¿vale? O sea, podría haberlo invitado yo, pero no lo invité.
Ay,
y me veo a Carlos hablando inglés, que hablaba bien el inglés. No sé por qué se pone
tan
nervioso.
Bueno, en comparación a ti, habló como la mierda.
Qué va, vale.
Un inglés maravilloso.
Ah, exagerado. Y nada, y la verdad es que el chico, que se llamaba Lee, a todo esto, que me hizo muchísima gracia por el rollo de que llevaba una sudadera, que era, supongo que sería pijama, en la que ponía Ali, y era de Muhammad Ali, y le pregunto por el nombre y dice, se señala la sudadera. Yo, ¿sudadera? ¿Te llamas sudadera? Solo lo pensé, por suerte, pero bueno, sí, se llamaba Ali, fue diversión, en mi cabeza era divertido. Y nada, nos pasamos como con la tontería 2 horas, y media, prácticamente, o sea, yo me dormía como a las 2 de la mañana, hablando con el señor, o sea, súper simpático, hablamos de Trump, de Donald Trump, de Erdogan, de Franco, de las chicas turcas, de las chicas inglesas, de todo, no sé, hablamos un poco de todo, ¿no?
Del idioma, de qué loco, como algunas palabras en español significaban otras en turco, que algo en plan, creo que era nabo, significaba pistola o cosas así.
Sí, super... sí.
Como súper loco todo, me pareció un chico también, una conversación súper super agradable. La verdad es que al principio pensé, este hombre ha venido aquí, se ha tumbado en la primera cama que ha pillado y tal, pero no, un tipo súper agradable también, una conversación muy guay. Pero tú luego por la noche no te llevas algo tan bueno, porque claro, estáis diciendo, si eran 2 literas en esa habitación de 2 metros cuadrados y no íbamos a dormir solo los 3, falta una persona más.
Ay, Dios, puedo contar esta anécdota en la versión light. Creo que voy a contar la versión light. ¿No?
No.
Ay, voy a quedar muy mal con esta anécdota. Porque como a las 3 de la mañana, yo que ya he conseguido dormirme por fin, 3 y algo de la mañana, de repente oigo la puerta, hace... Pero en plan acelerado, ¿sabes? O sea, rápido, ¿sabes? Y de repente veo que en el umbral de la puerta hay una señora... señorita, tendría eso, 20 pelados, no le echaba mucho más, pero también estaba oscuro y estaba sobado, o sea que tampoco...
Y a contraluz.
¿Me entendéis, sabes? Exacto,
y a contraluz. Intenté ponerle cara y no le pude poner cara.
No, yo intenté mirar al día siguiente a verle la cara, a ver, al menos la identifico. No, no la pude ver tampoco. Aún no le he puesto cara, para mí es la americana sin cara, es faceless woman. Según entra, la veo que se iba tambaleando, pero un huevo, tambaleándose, que flipas. Y mi cabeza de repente me recuerda lo que nos dijo el turco, que es que no, en la otra cama hay una chica americana que se ha ido a cenar, no sé qué, no sé cuántos, a cenar, hasta las 3 de la mañana.
Iba mecedora la hija de puta como si se hubiera volcado todo Madrid.
Iba que parecía que estuviera en un barco y hubieran turbulencias, o sea, pero tal cual, o sea, iba la tía que se habría bebido lo que dices, media Madrid, exagerado, o sea, exageradísimo. La veo que se esfuerza, la señora, primero mira a un lado o al otro porque no sabe dónde está, y tal cual, o sea, mira a la cama donde estaba Lee, mira a la cama en la que estaba yo, en plan, vale, aquí hay un señor, aquí hay otro, aquí no puedo dormir. Mira a la tuya, tampoco podía dormir. Y se va a la suya, es en plan, vale, yo duermo arriba. Coge, sube por las escaleras y mola un huevo porque según subía, mi cara estaba al lado de sus pies. Y me aparté un poco, en plan, me muevo haciéndome el dormido, no quiero decir nada, porque no me apetecía interactuar ni absolutamente nada. Y que no me dé una patada, porque es que me daba miedo, y te lo juro que me daba miedo que se cayera. Consigue llegar arriba del todo. Está 5 minutos calmada, ahí se supongo que se tumbaría, no sé qué, y empieza a escuchar ruidos raros, pero ruidos muy raros, en plan de... Yo se estaría desnudando y poniéndose el pijama, seguramente, pero yo escuché como ruidos, como golpes, como... cosas muy raras, ¿vale? No sé. Vale, o sea, mi cabeza ya funcionaba de otro rollo. Y yo, esa noche yo estaba muy contento, dejémoslo ahí, ¿vale? Y en un momento dado pienso, que no subiré.
¡Ala, venga, por favor!
Eso es lo que te digo, que iba a quedar muy mal. Digo, que no subiré y le ayudo, ¿sabes?
Ala.
Pero nada. Duró como 15 minutos los ruidos raros. Y al instante, como al ratito, escucho... Pero vastísimo. Vastísimo.
Un momento te dije, ¿cómo está roncando Ali?
Y ya ves.
Viene del otro lado. Y digo, Dios santo, si es Vladimir Kozlov, la americana, ¿cómo ronca la hija de puta?
Entre Vladimir, que ya roncaba un poquillo, pero no era exagerado. Yo no sé si ronqué esa noche, pero yo ronco. Y la americana que iba con el ciego con el que iba, la pobre mujer, que por eso tampoco subí, ya lo digo. estaba roncando una barbaridad, era exagerado, o sea, yo no sé cómo dormimos esa noche, pero en fin.
Yo no me enteré hasta que me desperté casi. Bueno, me desperté a las 5 de la mañana solo y dije yo, le hago lo de. Digo, no, no, no se va a despertar y ya mal rollo.
No sé, no sé. No puedo dar una explicación, no puedo dar un. Parecía maja, porque es que literalmente no lo sé, no sé ni cómo ni qué pinta tenía, solo sé que llego borracha a las 3 de la mañana. Así que un saludo desde aquí, señorita americana, un besito muy grande.
Imagínate que te hubiera pillado que al final subes y era, no sé, alguien como Karma.
Ay, Dios mío. No, pues no sé, oye. Ya puestos.
Oye, para dar un paso cualquier bicicleta es buena. Te dejo aquí de gratis.
Estaba en Madrid, motel, noche bohemia, pues mira qué maza, ¿sabes?
Sí. Yo quiero dar una gran anécdota que me pasó por la mañana y que no te la he contado, pero porque no ha surgido. Y es que yo me levanto, tú te quedas remolando ahí en la cama, hijo de puta. Y yo, cuando ya llego, ya estoy vestido, la coleta hecha, todo guardado, y el hijo de puta sigue en la cama, y yo, será cabrón. pues yo salgo en la puerta, y yo no me llevé pijama, por cierto, porque se me olvidó. Es que nos pasaron muchas cosas en Madrid.
Ya ves.
Y yo, pues, dormí en calzoncillos. Salgo de la puerta en calzoncillos, con mi mochila, y... y pego como la curvita que había para ir al baño y había dándose el lote una chavala.
¿Qué dices?
Un chaval bastante jovencillo. Sí, sí, sí. En plan rollo que les ponía ahí, yo qué sé, o cualquier cosa. Y yo, hola, uy. Jurado que dije, ay, hola, uy. El primero, ay, del susto, de, ay, ¿qué coño, que ahí hay alguien, no me lo esperaba.
Personas. Luego,
hola, de saludar, de ¿qué tal? Hola. Y digo, ay, que vi que estaban haciendo, y yo, uy, perdón. Me metí al otro baño corriendo.
¿Qué cara pusieron?
Solo vi al tío. La chica, la verdad es que parecía bastante atractiva. El chico también era muy atractivo.
Oh.
El chico me miró como, ninguno de aquí está cómodo ahora mismo. y no le faltaba razón.
Molaría que hubiera sido Aligi la americana, ¿sabes? O sea, hubiera sido el salseo final.
Yo me quedé con ganas de hablar con Ali al día siguiente, en plan, ¿qué te ha parecido la americana en su ronquido?
Lástima que no se levantara con nosotros, pero bueno. Nada, yo cuando me vestí, todo eso que me vestí, me desnudé delante de Ali, literalmente, y me vestí delante de Ali. No me dijo nada, no sé si me miró o algo, pero no le dije nada, ni me dijo nada. A la que me fui, me di cuenta que estaba despierto, le hice así... Y una palmadita
en
el hombro y dije, chao, Ali, que nos vamos. Y me hizo así con la manita y se volvió a dormir. Sí.
¡Qué guay! Más no sabía que nos habíamos despedido de Ali, qué mono.
Sí, me despedí yo por los dos y la americana me miró y ya está.
Ay, yo cuando, o sea, me desperté la puta americana, también me miró porque, coño, tenía que abrir la puerta para salir de la habitación. Y entró ahí la luz de las 8 de la mañana que eran. Y levantó la cabeza en plan, como si fuera el niño del exorcista, se levantó al modo Undertaker, levantando otro
¿sí?
cuerpo. Y yo, dice, y me fui, porque además estaba medio dormido yo también. Ay, pero el sitio, muy bien, la verdad es que era rollo familiar, tío. La gente al desayunar te decía, que aproveche, no sé qué, y te ofrecía que querías desayunar y eso está muy bien.
Sí, el sitio me... No sé cómo se dice en español, pero es que me gustó más progresivamente con el tiempo. O sea, it grew on me, o sea... Uh-huh. Al principio una sensación bastante chunga, además de, vale, nos van a quitar un riñón, pero que va, poco a poco pues me fue gustando mucho más y al final pues me hubiera quedado un par de días más, ya te lo digo, en Madrid y en el motel, ya te lo digo. Además, si vuelvo a Madrid, creo que será el mismo sitio que pille.
Yo también, si algún día volvemos para ver la triple, podremos ir al mismo sitio, porque la verdad es que relación precio de puta madre, calidad de que era agradable estar ahí con la gente, fue bastante bonito. Y eso en cuanto al sitio, sí, bastante bastante bien también. Y Ali también dijo lo de, tengo miedo de que me quiten un riñón esta noche.
Sí, exactamente. Bueno, sabiendo que la gente no quita riñones, podemos coger hasta la habitación de 10, que es más barata. O sea que ya lo sabes.
¿Más barata?
Sí, 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 valía 20 euros.
Oh, Dios mío, qué bien. Más gente. Igual ahí estaban los que se estaban dando el lote y las dos chicas que nos saludaron por la mañana.
Seguramente. Ahí estaba el rollo. O sea que teníamos que no pillar la de 10. Me cago en la puta.
Seguro. Ahí había una orgía, seguro.
Fijo. Bueno, sí. Y el show en sí.
Vale. A partir de aquí, ¿en qué minuto más o menos llevamos ahora grabado?
Minuto 50.
¿Solo llevamos 50 de show?
Sí, sí. No, minuto... O sea, hora 50, perdón.
Ah, vale, vale, vale. Pues a partir de aquí es cuando tenemos que pasárselo a la gente de la triple doble de nuestros amigos. Creo que la tarde que pasé en la triple W la voy a recordar toda mi vida como una de las mejores tardes de toda mi vida. O sea, fue maravilloso todo el ambiente que se respiraba ya en la cola. Gracias a Diego, un amigo que desde las 8 de la mañana estuvo ya haciendo cola, porque habían colgados que a las 5 y media de la mañana, a la misma hora que yo me despertaba en Castellón a las 5 y media, había gente haciendo cola en Tabacalera, en Madrid. Me esperaban a mí 8 horas de viaje para que había gente ya haciendo cola. Yo flipando.
Y recordemos que el show empezaba a las 6 de la tarde. Abrían puertas a las 5 y media de la tarde. Y esta gente estaba literalmente a las 5 y media de la mañana por ahí haciendo cola.
Sí, sí, 12 horas de cola, 12 horas. Se habían montado hasta una paraeta, se han llevado asientos, un montón de cosas, una parafernalia increíble. Y nosotros, pues en la cola con nuestros amigos, los que yo solo conocía a mi amigo Adrián de cuando nos conocimos en Madrid, la única vez que había ido. Pero al resto no los conocía y fue increíble poder conocerlos con ellos, nuestras coñas. Luego tener a Alejandro fue fuera de KC, ya. Fue increíble tener al gilipollas de Alejandro rajando.
El beef.
Madre mía, rajando todo el show. No voy a decir qué cosas dijo, ni sobre quién, ni sobre qué británico, porque luego todo sale. Pero madre mía, compartir tarde con Alejandro me dio pena no poder compartir más. Y yo ojalá. Ya le he jurado que este año, cuando Capu vaya para arriba para Riot o para ver a David Starr, yo también intentaré ir. Y fue maravilloso y toda la gente, me quedaría corto decir nombres que vimos allí, que saludamos, fue maravilloso. Y respecto al show en sí, si alguien está dudando, sinceramente, de si merece la pena pegarse un viaje de 8 horas, de un día a otro, 8 horas al día siguiente, dormir en un sitio que no sabes nada para un show de wrestling de la WWE, con creces digo que sí, lo repetiría hacer 100 veces, o sea, ojalá tuviera ese dinero para gastármelo cada 3 semanas y ir a ver un show de la triple o de Level 1. Maravilloso. Desde la cola, que fue genial, fue los momentos como de pre-show, ¿no? Nosotros estábamos directamente en ringside. Por cierto, tengo un moratón. Luego mando foto en la muñeca de golpear el ring y de estar golpeando en ringside todo el rato.
Sea ciencia cierta de que hay gente que se ha hecho sangre literalmente en la mano de golpear a la lona. O sea que sí, sí, sí. Te creo.
Es un moratón enorme. Me ocupa toda la Celina Vega, toda la muñeca. Ay, Dios mío. Y es que fue maravilloso, un ambiente de hermandad, de wrestling. Por suerte soy una persona bajita y por suerte mis amigos son muy majos y me dejaron ponerme delante para que viera, porque Capu es muy alto y los demás también eran muy altos y yo no vería nada. Entonces estaba súper delante. Es que pude tocar a Zack Sabre Jr., fue maravilloso. Y el ambiente de hermandad que se respira en la WWE es algo que Chris Brooks lo dijo, Kid Lykos lo dijo, Zack Sabre Jr. lo dice. Os lo digo yo, no se puede vivir igual en otro sitio. O sea, ¿cómo se unía la gente cada vez que iniciábamos? Porque sin duda éramos los que estábamos todo el rato iniciando los cánticos en la WWE. ¿Cómo se involucraba la gente en los matches? La Total Rumble. Fue un espectáculo que, pese a no ser tanto in-ring, lo disfrutamos muchísimo porque era un no parar de emociones, de gritos, de jolgorio. Y en cuanto a wrestling, fue una noche muy muy buena. Ha tenido mejores combates la WWE, sin duda. Pero combates tan increíbles que a lo mejor no pintaban tan bien, como el Jason Jupiter contra Elias, contra Rookie. Genial la entrada de Rookie. Es que eso merece un capítulo de Razzle en la parte. Rookie entra con I Want It All de Queen. Y creo, no sé si fuiste tú o fue Tom que dijo, pero esto no es nada comparado.
Sí, 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 lo dijo Tom, sí, 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 sí.
El puto Tom, que también es un hater, pero es el hater con más cariño del mundo, dijo, esto no es nada comparado con Enter Sandman. Y justo en ese momento se para y One It All y empieza real, Enter Sandman.
Real, completamente, real, real, real. Lo comenté con él, dilo tú primero y ya lo comento yo.
No, tú, dale.
No, lo comenté con Tom y yo compartimos una cosa muy fuerte los dos, es que somos súper fans de ECW, pero súper fans desde prácticamente siempre, desde la cuna, ¿no? Que dicen así para hacerlo ser los posers, pero en nuestro caso es verdad. O sea, desde que tengo uso de internet, Ring of Honor y ECW son las dos cosas que he visto más por internet. Y lo tenía muchísimo cariño y de todo, entre Sandman, a Sandman en sí, a cómo entraban, ¿no? Es en ECW, básicamente, y sobre todo a la entrada que hizo en Why Not Stand, que es la mítica, la que se recuerda, con Enter the Sandman, entre el público, con el de Singapore Kane, y Rookie hizo lo mismo. Nos miramos Tom y yo en el momento preciso en el que suena Enter the Sandman, y estábamos a punto de llorar los dos, porque es lo más parecido que vamos a tener nunca de ver una entrada de Sandman en ECW en el Hammerstein Ballroom.
Es que encima Tabacalera es un sitio mágico, o sea, es un sitio que tiene, pues como el Hammerstein Ballroom, ¿no? Tiene una magia, una estética dentro, un ambiente casi de una crew perfecta. Y entonces sale desde el puesto donde se vende la cerveza, tirando cerveza, Rookie, y con él una botella de Jagger repartiendo entre el público. Capu bebió Jagger, Tom bebió Jagger, Alejandro creo que también bebió Jagger, Mikey bebió Jagger, todo el mundo bebió Jagger menos yo.
Capu bebió Jagger, y es gracioso porque estuvo con el virus estomacal una semana antes, o sea, la semana anterior, que no pudo comer absolutamente nada, y ya, de hecho estuve malo durante el show, y bebí Jagger, o sea, muy inteligente no fui.
Y luego no fuimos a cenar el KFC, que tampoco fuimos muy inteligentes.
No, pero exactamente.
pero maravilloso, y ese Rookie contra Júpiter contra Elías fue genial por el ambiente del público. Luego había incluso cosas que se nos fueron de madre completamente, como fue el concurso de pancartas, donde nosotros escogimos en una libretita, luego contaremos eso aparte, se lo cuentas tú luego, Capu,
sí.
Que es el final del viaje de Madrid, y fue genial como el público vive casi en hermandad, y luego los dos combates principales, la sorpresa de Rod Zayas fue genial, posiblemente una de las personas a las que más le voy a agradecer en mi vida lo que ha dado por el wrestling, se lo puedo dar en persona, y ahora hablaré de eso. Pero genial el combate de Rod Zayas y Chris Brooks contra Utopía, muy disfrutable, y luego ver a Zack Sabre Jr. en directo, amigos. ¡Wow! He hablado muchas veces sobre lo que pienso de este hombre in ring, y es que es muy indescriptible, sí, la sensación que tienes cuando estás viendo en directo. Es como si te estuvieran haciendo magia, tío. Un truco de magia en el que no sabes cómo está haciendo esas cosas, la capacidad que tiene de contar la historia de... No es simple técnica, ¿no? Es técnica y darle actitud. Y era brutalísimo. Creo que las dos penalty kicks más fuertes que ha dado en su vida se las dio Baikid, que acabó con el pecho casi sangrando. Qué dos patadas. Se escucharon en Tabacalera, pero también en Castellón, seguro. O sea, flipante el combate de Baikid contra Zack Sabre Jr. Y sin duda, el nivel de wrestling en España es muy bueno, muy, muy bueno. Ya no solo por luchadores como Aikido o como Adam Chase que conocíamos, sino ver en directo a luchadores como Paolo y toda la Redención, el propio Jason Jupiter y Rookie, Utopía, B&B, los Radical Bikers, muy buen combate también por parejas. Fue maravilloso, el ambiente genial, y el post-show fue genial también. Es tan el sentimiento de que es una familia, la WWE, que acaba el show y estás hablando tranquilamente pues con los luchadores. Estuve por fin conociendo a Adam Chase, con el cual tengo buena relación y todo, y me cogí el título de Tag Pro y me lo puse yo al hombro.
Yo vi la cara de Chase en ese momento y no sabía lo que estaba intentando decir con la cara, ¿eh?
Era un quítatelo, Carlos, por favor, Carlos, quítatelo. Y yo, déjame, que estoy disfrutando, he venido de Castillo. No, déjame un ratito. Y fue fantástico, una persona súper amable. Aikid es genial como persona, es un tipo... Pero lo mismo que Aikid, hablé también con Padre Paolo, hablé con los Radical Bikers, hablé con un montón de gente, y todos súper increíbles. Pero quiero sobre todo destacar a una figura, que es la de Zayas. También hablé con Cuajima y Echevarría y fue maravilloso. Florentino, tremendo máquina. Con Azan Young hablamos también. Rod Zayas es posiblemente la persona a la que tenemos que agradecerle todo esto. Y él es tan humilde que no lo acepta. Dice, el propio Adam Chase, cuando acabó el show, después de cuando habló el propio Zayas, dijo, es que te tenemos que agradecer todo a ti. Y Zayas, no, 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 no es solo a mí, es a todo el mundo, ¿no? Es a mí que estaba currando, a los luchadores, a Nicky, a Nathan, a todo el mundo. Pero es que este hombre vino desde Galicia a hacer el show, a buquearlo, a escribirlo, a traer a los luchadores, a recogerlos. Y es el que ha montado todo esto, a buscar otro sitio, montar la escenografía. Hablar con él fue maravilloso. Es una persona que sabe mucho, mucho de wrestling. Que nos comentó además muchos entresijos sobre el futuro de Triple W, sobre su experiencia con Mike Quackenbush, con British Strong Style,
Se,
cara.
Se lo dije en la cara, le tengo una envidia de la hostia porque he conocido a Mike Quackenbush.
Sí, 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 se lo dijo tal cual. Y yo le dije que son todo palabras buenas de agradecerle a Zayas, que todo lo que hace por la lucha libre en España. Y poco más, que me estoy enrollando muchísimo. Ojalá el wrestling en España siga creciendo así. Ojalá tenga dinero alguna vez pronto para volver todas las veces que pueda. Es maravilloso. Todo el mundo que le pilla en Madrid debe ir ya, pero ya. Aunque solo veas WWE, aunque es que vas a flipar. Hay gente que va a la WWE y no le gusta el wrestling, porque el ambiente es genial. Es absolutamente increíble. Apoyadle todo lo que podáis con los shows en el On Demand. Son 3 euros, son 3 putos euros. Hoy me he gastado más en merendar. La ropa allí, o sea, compré un montón de merchandising, tengo aquí una camiseta, dos pósters, un muñeco de Paolo, uno de Adam Chase. Apoyadle todo lo que podáis, porque es genial y ojalá el wrestling en España crezca lo suficiente como para que llegue a tener el nivel que se merece en cuanto a reconocimiento, porque sin duda la WWE es una experiencia que repetiría mil veces.
WWE es un poco ese pequeño secreto, ¿no? Bueno, WWE y Rayo también, en cierta forma, pero tampoco puedo hablar in situ porque no he ido a ver a Rayo todavía. Tengo que ir a verlos con suerte antes de acabar el año o el año siguiente, ahí en Barcelona. Pero lo que he visto de la WWE son un secreto guardado del wrestling, ¿no? Por así decirlo, es un secreto guardado, sí, sí, del wrestling en España. Y es genialísimo que poco a poco se vaya descubriendo un poquito más. Es genialísimo que cada vez haya más afición que quiera ir a verles. O sea, estamos hablando de que, según nos dijo Zayas, según bueno, también hemos podido ver por Twitter y tal, ha habido gente de A Coruña, ha habido gente de... ¿De dónde más nos dijo?
De Berlín.
De Berlín. Un chico de Dublín también que vino. O sea, que estaba estudiando en Dublín y que cogió el avión a posta para venir.
De Canarias, Murcia, Barcelona.
De toda España prácticamente, ya no solo gente de Madrid. Y estamos hablando de que es un show que es el más importante del año de WWE y que fue enorme, que se lo curaron un montón y que realmente, pues ya lo ha dicho Carlos bastante bien y no puedo añadir realmente mucho más. Pero sí, animar a todo el mundo que estuviera pensándose venir en ir sí o sí, porque desde luego es una experiencia que te llevas ya pues para todo. O sea, yo al menos no me olvidaré nunca de las tardes que pasan en Tabacalera, de la tarde con Ricochet y de la tarde con Zack Sabre. Y a pesar de que yo soy un poco más de... me da como cosa de empezar a hablar con los luchadores y tal. Pude hablar un poco con... Bueno, ya llamé Guapo a Viral.
Es que fue
divertido, porque fui al puesto de merchandising y tienen como unos pixel arts, unos muñequitos chiquitines. Y venían un pack, el de Chase, el de Adam Chase y el de Viral. Y compré el de Adam Chase y de Viral. Y justo cuando me iba, llegaba Viral y el chico del merchandising se puso: ostras, está vendiendo muy bien tu pixel art. No sé cuánto, y el otro como sorprendido, como sí. Y yo como sí, yo lo he comprado. Es que sale muy guapo. Y se me reo, estuvimos hablando un poco. Pero bueno, sí, muy divertido. La gente, realmente con la gente con la que podía hablar allí. Y hablé muy brevemente con Chase, también podía hablar un poquito con Zayas y todo esto. Le dije a Ikid que el siguiente es Okada. Hablé con Nathan Young y tal, o sea... Estoy hablando con bastante gente y fue bastante divertido, todos son súper simpáticos y la verdad es que es una experiencia, porque aparte de ver wrestling en sí, en primera fila, luego puedes hablar con los luchadores y es genialísimo, son todos súper amables, es una familia, como dices, y vamos. Me flipó muchísimo porque conocimos hasta un oyente.
Sí, muy loco.
Y esto
loco,
es cierto, muy loco. Impresionante, o sea.
Me reconoció por la voz, tío.
Exacto, te reconoció a ti y no a mí. Que eso es lo que ya a mí lo que me mató, ¿sabes? O sea, es un bueno, vale, esto ya empieza a ser.
Pero es que con quién es el Sony y quién es el Martí.
Exactamente, oh Dios mío.
Ay, Dios santo. Y otra cosa que también me gustó mucho y que seguramente todos querréis saber es qué tal fue mi arras de corazón. Y es que qué tal me fue con Michelle M.
¡Oh, por favor!
Mi futura mujer. Llegamos y vemos que no va a luchar porque estaba como staff en ring para mantener la seguridad, ayudar por si pasa cualquier cosa, sobre todo para el Royal Rumble. Y nada más nos la vemos y eso. Luego se viene a mi lado y estuve todo el puto show al lado de Michelle M. Por lo tanto, nos vamos a casa. Eso sí, no le dije casi nada en todo el show. ¿Me puedes aguantar un momento el agua? ¿Puedo dejar aquí la mochila? ¿Sales tú a luchar? Y poco más, creo.
¿Te quieres casar conmigo? Ya estaría.
Vamos al baño de minusválido.
Oh, que hay más sitio, no.
Claro.
Qué feo, qué feo. Ay, en fin.
Apóyate en el ring un momento.
Esto luego lo voy a cortar, no puedo permitir esto. O
sea. Ay, Dios santo.
En fin. No, fue divertido. Luego, el último momento ya del show, si quieres, y ya acabamos.
Sí, sí.
Que llevamos 2 minutos y 2 horas y 5 minutos. 2 minutos, ¿sabes? Sí, ojalá. es que, bueno, a mitad de show siempre dividen el show en 2 mitades. El primero que dura más o menos 1 horita y la segunda, pues más o menos lo mismo también. Sí, porque empezó a las 6, la primera parada fue a las 7 y algo, sí, más o menos 1 horita. No había mirado el móvil desde que me puse en la cola, como a las 3 de la tarde, más o menos 4.
Uh-huh.
Y a la parada de show, a las 7 de la tarde, miro el móvil y lo primero que me sale es una notificación de BlaBlaCar.
Ay.
Una notificación que pone el viaje para mañana, para de vuelta a Valencia, ha sido cancelado. Se te devolverá el dinero lo más pronto posible, tal cual. Ya me lo han devuelto, por cierto, o sea que muy bien me lo da car. Pero ese fue el rollo. Imaginaros mi cara a las 7 de la tarde, cuando me dicen que el día siguiente no tengo de transporte para volver. Y imaginaros mi cara cuando miro en BlaBlaCar a ver si hay viajes y no veo ninguno. No vi ningún puñetero viaje y obviamente no llevaba todo el dinero disponible para ello. Mi primera reacción fue llamar, bueno, aparte de flipar y aparte de cagarme en la puta y de estar ahí que con las ganas tremendísimas de echarme un cigarro y no, al menos no lo hice, o sea que estoy orgulloso de mí mismo. Lo primero que hice fue llamar a mi madre y decirle: mamá, ponme por favor 30 y muchos euros en la cuenta porque necesito coger un BlaBlaCar para volver a Valencia. La pobre mujer más sofocada que yo, o sea, exageradísimo. Y al menos luego tuvimos suerte, la suerte del universo, porque además fue cuando reservé el viaje con este señor, ¿no? Con el señor de 71 años que os hemos comentado, con el señor mayor, con el señor Alberto, que se llama, curiosamente.
Uh-huh.
Y bueno, tuvimos la suerte de que su viaje pues lo puso ese mismo día y pudimos cogerlo. Pero porque si no, no sé qué hubiéramos hecho, pero la cara que puse en ese instante, la cara que puso Carlos cuando se lo dije, no sé lo que
yo
pensó por dentro, pero
vamos.
Yo venía
a comprarme una cerveza tan feliz.
Sí, sí, sí.
Estaba
sí.
tan feliz y llego y me dice Tom, te podríamos estar troleando, pero no, va totalmente en serio. O sea,
sí,
encajar
sí,
el
sí.
BlaBlaCar. Y yo, me reía como incrédulo y yo, no. No lo han hecho. Y tú, que sí, que sí. Y tú casi te mueres y yo, a ver, tranquilo. Ahora disfrutamos del show, que seguro que volveremos. Y tú, vamos a morirnos, Carlos. Y yo, tranquilo, hombre.
¡Hala! Buah, pero tremendísimo, ¿no? La coña ya fue eso, el concurso de pancartas, que era el medio show. Yo estaba con la coñita ya en plan de, bueno, venga, va, al menos vamos a pasarlo bien. Iba a hacer una pancarta de... porque tengo un blog... Yo siempre llevo un blog de notas encima, por si acaso. Un blog de notas así chiquitín, azulito...
Pero muy pequeñito, de un palmo.
Sí, sí, exactamente, como de... Igual 12 por 12 centímetros de largo y 4 de ancho, más o menos. No sé, una cosa por ese estilo. Muy pequeñito. Y ahora un boli y digo, va, voy a hacer una pancarta. Diego me mira, pon algo de BlaBlaCar. Yo, hostia, sí, 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 sí. Y pongo, por favor, buscamos BlaBlaCar de vuelta a Valencia, urge. Y con mis dos cojones levanto el cartelito cuando lo de las pancartas, ese cartelito de 2 centímetros por 4, estamos hablando igual de que había gente que el cartel que había llevado lo había puesto con 2 palos, lo desplegaba, o sea, una barbaridad de carteles, unos dibujos, una maravilla de carteles, y yo ahí con mi pancartita, echan un minuto, ¿sabes? No llega ni un minuto. El bueno de Nathan Young, que es el speaker, es el que estaba llevando el concurso. Yo creo que me miró y por pena dijo, bueno, venga, al menos voy a leerla, ¿sabes? La cara que puso cuando leyó eso, la risa así mal disimula que hizo. Y cuando lo lee, coge el micrófono y se pone, bueno, si alguien quiere volver a Valencia, estos chicos de aquí necesitan un BlaBlaCar. Teníamos un chico al lado, que era de Valencia también, que me lo comentó también luego. Se pegó una descojonada y de repente empiezan los gilipollas de nuestros amigos. ¿Cómo era, tío? ¿Cómo empezamos? No me acuerdo.
Se busca BlaBlaCar.
Sí.
Se busca BlaBlaCar.
Se busca BlaBlaCar. Y todo con cánticos relacionados a BlaBlaCar. Todo el rato, todo el concurso de pancartas con la mierda de BlaBlaCar. Todo el rato, hasta el punto en el que yo estaba ya avergonzado, no sabía dónde meterme.
Pero nos siguió toda la tabacalera.
Nos siguió todo puto tabacalera, fue exagerado. Y no sé, fue súper divertido la mierda de BlaBlaCar. Al menos sacamos algo bueno de la situación de mierda, ¿sabes?
Sí, sí, fue un gran meme, la verdad.
Y hasta aquí llegamos al final del programa de hoy. La verdad es que se han hecho 2 horitas, pero bueno, como siempre pasa prácticamente, no sé por qué pasa esto siempre, pero a la que nos olvidamos un show o no sale como debería, lo hacemos un poquito más largo. Así que aquí tenéis vuestras 2 horitas especial, 2 horas de inbox completamente improvisadas, en la que hemos respondido a 4 preguntas. Muy bien, estoy muy orgulloso de mí mismo. Y nada más, la verdad, sabéis que podéis enviarnos más preguntas desde la pestaña de preguntas de Arras de Lona, a nosotros desde la pestaña de inbox, a Puro Tolkien Lucha Libre desde sus pestañas respectivas y también a Mena desde la suya. Así que si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa que podamos contestaros en directo, pues ya sabéis dónde mandarlas. Y será más la semana que viene, Carlos.
Pues sí, más la semana que viene, porque esta ya se nos está haciendo casi tarde, ya es hasta jueves. para no perder las costumbres. Y la verdad es que ha sido un show muy agradable, ya tenía ganas de volver al podcast y bueno, hemos podido conversar de todos los temas por WrestleMania. Además, creo que ha venido hasta bien, como la semana que ha habido de tregua, porque hemos podido tener un poco de perspectiva, ¿no? De cómo van a ir las cosas, qué planes tienen, el Shake Up, y además hemos podido contar la experiencia que de nuevo recomendamos a todo el mundo. Así que nos vemos la semana que viene, esperemos que con un gran show. Veremos a ver qué tal va el Royal Rumble de Arabia Saudí. Que pues, así como de última hora, porra, ¿qué apuestas, Capu, por quién gana?
Uf, el Royal Rumble de Arabia Saudí. Te diría Jinder Mahal, pero sería muy racista, así que voy a decir Samoa Joe.
Yo, venga, va, así como de última hora, voy a apostar por algo muy poco loco. Así que voy a decir que, yo qué sé, lo gana Roman Reigns.
¡Oh!
Nada, yo voy con Jericho.
Pues aquí con las porras hechas, con las experiencias contadas y con todo lo que nos habéis dicho estas semanas, acabamos aquí el inbox. Volveremos la semana que viene, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por hacer el programa vosotros, ya lo sabéis. Y nada, nos veremos más la semana que viene, que será más y mejor.